En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En este martes 10 de diciembre, martes de Champions, en el que el Real Madrid ha conseguido una importante victoria en Bérgamo, en Italia, ante el Atalanta. Atalanta 2, Real Madrid 3, los goles del Madrid de Mbappé, de Vinicius y de Bellingham. Ojo, Bellingham, 6 partidos consecutivos marcando. La noticia es que... ¿qué le dices? A ver, Pedro, ya empiezo mal, si es que es normal, todo pasa por algo. ¿Qué? A ver, Pedro, ¿qué?
No lleva 4 porque entre medias no marcó en Liverpool.
Ah, vale. Pues entonces, ¿ves? Es que vamos a empezar a buscar las causas. Aquí hay una. Pero lleva...
Lleva 6 goles en 7 partidos.
6 goles en 7 partidos. Era justo lo que quería decir yo. 6 goles en 7 partidos. El Madrid tiene 9 puntos. ¿Eso es verdad, Pedrito?
Eso es muy correcto y con esos 9 puntos casi está asegurada su clasificación.
Para el play-in o repesca, prefieres llamarlo repesca. Yo quería decir que la noticia fundamental es que Mbappé se ha marchado lesionado en la primera parte. Tiene molestias en la parte posterior del muslo izquierdo. Es el isquio, al parecer. Ha dicho Ancelotti en la primera comparecencia que ha tenido después del partido en Movistar, algo así como que es que no podía ni sprintar. Entonces que ha preferido retirarse. Tengo la sensación, luego lo comentaremos, de que cuando los jugadores de Madrid tienen una pequeña luz de alarma últimamente en el aspecto físico, piden el cambio para que la cosa no pueda ir a mayores. Le pasó a Bellingham el otro día en Girona y hoy ha pasado con Mbappé. Ahora lo comentamos. Y ahora estamos en Italia porque está a punto de empezar la rueda de prensa de Carlo Ancelotti en Bérgamo. Además ha perdido el Girona 0-1 con el Liverpool con un gol de Salah de penalti. Es un penalti que señaló el árbitro después de ir al VAR por un pisotón de Van de Beek a Luis Díaz. El Liverpool ha ganado los 6 partidos de esta liguilla de Champions. Es, por supuesto, el líder. Y el Girona, pues, tiene muy, muy complicada, casi imposible la clasificación para esa repesca.
Ganando los 2 partidos se metería, pero si él gana 1 de 6, claro, es muy difícil que gane los 2 últimos. Pero puede ser.
Lo tiene chungo. Victoria importante del Paris Saint-Germain, 0-3 en Salzburgo. Victoria del Bayern de Múnich, 1-5 al Shakhtar. Ha perdido el Leipzig con el Aston Villa, 2-3. El Leverkusen le ha ganado 1-0 al Inter. Brujas 2, Sporting de Portugal, 1. Que desde que ha cambiado de entrenador no...
Es una cosa increíble.
Bueno, ahora que... también hay que decirte que Amorín tampoco gana en el United. Sí. O sea que ahí han salido los dos mal parados. Sí, desde luego. Brest 1, PSV 0 y Dinamo de Zagreb 0, Celtic de Glasgow 0. Estamos a la espera de que aparezca Carlo Ancelotti en Italia, pero vamos a saber si hay alguna ampliación de noticias sobre lo de Mbappé. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Juanma, buenas noches. Pues aquí estamos por las tripas del estadio del Atalanta. Está ofreciendo rueda de prensa a Gasperini antes que Ancelotti, porque Ancelotti está terminando de atender a las televisiones con derechos. Nos dicen que tiene molestias en la parte posterior del muslo izquierdo, que va a ser sometido a pruebas mañana. Recordemos que a finales de septiembre, en esa misma zona, en el bíceps femoral de la pierna izquierda, Mbappé sufrió una lesión que en principio le iba a tener 3 semanas de baja, pero que acortó plazos y luego jugó contra el Villarreal, jugó contra el Lille y no se marchó con la selección francesa. Así que, insisto, en cuanto termine Gasperini y Carlo Ancelotti, pasará por la sala de prensa.
Perfecto. Ahora estamos con Ancelotti. Tenemos a un gran equipo de comentaristas para hacer una gran noche de radio en este partidazo de este gran martes 10 de diciembre. Con Paco González. Hola, Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Con Manolo Lama. ¿Está Lama? Hola, Lama, muy buenas.
Bueno, parado en un semáforo en rojo que me han asegurado que durante 30 minutos no se enciende en verde.
Muy bien.
O sea, imagínate cómo va a sonar.
Muy bien. O sea, ¿te vas a quedar ahí parado de verdad?
En el semáforo en rojo hasta que tú digas ya... Hasta que no se ponga verde no me muevo.
Vale, perfecto.
La bronca ha funcionado, ¿eh?
Hombre, es bueno, que la gente hay que ponerla en su sitio. Sí, sí.
Sí, sí.
Sí, sí. Elías Israel, hola Elías, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Roberto Palomar, hola Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
Ciro López. Hola, Ciro.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Roberto Morales, baja ahora, está escribiendo. Fernando Vángel, hola, Vangelis.
Aquí estoy, buenas noches.
Y Fouto, Fouti.
Hola.
Muy buenas. Mañana tenemos a las 9, antes, a las 7 menos cuarto, Atlético de Madrid, Slovan de Bratislava. El Atleti busca la décima victoria consecutiva, ¿eso es así, Pedro Martín?
Eso es muy correcto.
Vale, para acercarse al top 8. Y a las 9 de la noche, Dortmund-Barça. Atención, porque en el Barça, Araujo vuelve a una lista por primera vez después de la lesión que le tiene apartado desde mayo del equipo, desde el mes de mayo. Ya es oficial, fútbol, lo que dijiste anoche. Valencia-Real Madrid.
Viernes a las 9,
viernes
eso
a las 9, viernes 3 de enero a las 9.
El Madrid jugará Copa del Rey con el Minera el día de Reyes, el día 6 a las 7 de la tarde.
El día 6, vale, perfecto. Y además, malas noticias para Baraja en el Valencia. Pierde por lesión a dos jugadores importantes, yo diría casi los más importantes del equipo. Mamardashvili, cerca de 4 semanas de baja, tiene una lesión en el recto femoral de la pierna derecha. Y Gallá, que no va a jugar precisamente hasta 2025, a ver si juega ese partido contra el Real Madrid, por una dolencia en el isquiotibial también de la derecha.
¿Otra vez Gallá?
Sí.
Jolín.
Sí, sí, sí. Mañana tenemos partido adelantado de la sexta jornada de la Europa League. Juega el Athletic frente al Fenerbahce a las 4:30. Es raro el día y la hora, pero se adelanta para evitar que coincida el jueves 2 partidos en Estambul. Y luego está el lío del Nástic de Tarragona, que esta mañana se ha convertido en el primer club en presentar una querella criminal contra un árbitro. El árbitro es Eder Mayo Fernández, que fue el árbitro que pitó
el play-off de ascenso,
a segunda entre el Nástic y el Málaga. Subió el Málaga en esa eliminatoria. Le pusieron al árbitro... bueno, en el partido pasaron varias cosas. Más tiempo, muchas amarillas para el Nástic, una roja.
Se paró
también
el partido. Se paró el partido,
tal, tal, tal. Bueno, pues le pusieron unos detectives y al parecer la agencia de detectives Método 3 dice tener 3 pruebas que demuestran que el colegiado actuó premeditadamente contra el Nástic porque rajó de los Mossos de Escuadra y de la ciudad de Tarragona.
Eso es.
Como que estaba premeditado hacerle daño al Nástic de Tarragona. Y que hay pruebas.
¿Sabes dónde vive?
¿Dónde?
En Tineo.
Hombre, en Asturias.
Era policía municipal de Tineo. Nació en el País Vasco, se crió en León, o vivió muchos años en León, y era policía municipal en Tineo, ahora está en excedencia. Pero es que hoy me ha dicho un amigo que le conoce y que es muy majete. Pero yo no le he visto nunca.
El detective dice que se ha pedido excedencia y que ahora juega al pádel. Hay que decir al detectivo que, lógicamente, cuando asciendes al fútbol profesional, te conviertes en árbitro profesional y tienes que pedir excedencia, que es obligatorio, vamos.
¿Y puedo jugar al pádel?
Hombre, puedes jugar al pádel, tocarte la nariz,
vale,
tocarte las pelotas, puedes hacer lo que...
Oye, por favor.
En los tiempos libres puedes hacer lo que te dé la gana.
Por favor.
Ojalá pudiera yo jugar al pádel.
Mañana se hace oficial que el Mundial de 2030 lo organizan España, Marruecos y Portugal, que es una mezcla que, vamos, que a ver lo que sale de ahí.
Y 2034, Arabia.
2034,
211
Arabia.
Miembros de la FIFA se reúnen de manera telemática y van a votar. Como solamente hay una candidatura, pues votan a esa en 2030.
Somos capaces de perderla, ¿eh?
Sí, imagínate.
Somos capaces.
¿Les pagarán dieta por eso?
Sí. No, porque es telemática.
No, pero alguno pasa la factura de Movistar seguro, de la fibra.
Oye,
¿no?
Hubiera estado bien que se hubieran reunido los 211 en algún país para votar a una candidatura.
A una sola candidatura.
Que hay una en 2030 y una en 2034.
Efectivamente. Bueno, pues a ver quién organiza la final de ese Mundial, que es la gran pregunta.
España.
Bueno, ojalá. Y Quique Setién, que ha fichado por el Beijing Yiguan, chino. ¿Cómo?
Beijing Guoguan.
Guoguan, eso.
Beijing Guan.
Beijing Guoguan, chino. Firma por un año con opción a otro. Es lo más importante de este martes en el que ha ganado el Real Madrid. Todavía no ha salido Carlo Ancelotti. Qué raro, Miguelito, que no comparezca Ancelotti en la sala de prensa todavía.
Sí, hasta que no termine Gasperini, no pasará por aquí Carlo Ancelotti, que ha terminado de atender a las televisiones con derechos. Por lo que he leído, en principio ha dicho que espera que lo de Mbappé sea poca cosa, y en cuanto termine Gasperini, no creo que le quede mucho, estará por aquí Ancelotti.
Perfecto. Bueno, pues el Real Madrid, asentado ahí en la zona media de la clasificación de la Champions, 9 puntos, está justo en la mitad, el 18º. Y el Girona está 30º en el puesto 30 con solo 3 puntos, a 4 del Paris Saint-Germain, que ahora ocupa el 24, que es el último que se clasifica. Claro, estamos repasando la clasificación, no sé si hay que sacar conclusiones o no a falta de estas 2 jornadas, pero lo primero que os quiero preguntar es, ¿estáis con la sensación de que gana el primer partido exigente de verdad? Bueno, el Dortmund también, evidentemente, pero un partido exigente fuera de casa el Madrid, y en un momento donde estaba obligado a ganar. Manolo, tú que estás allí.
Bueno, yo creo que el Madrid ha hecho lo que tenía que hacer, que es cumplir. Y además, como tú dices, era un partido, no voy a decir de match ball, porque si hubiera perdido no estaba eliminado, pero sí era un partido exigente en cuanto al resultado que tenía que cosechar, que ha ganado por 3, en cuanto al equipo que tenía enfrente, que iba arriba, que es líder de la Liga Italiana, que es un equipo que, como hemos comprobado, es suicida, que va arriba sin ningún tipo de problema, y por tanto al Madrid hay que ponerle muy buena nota, porque pese a las ausencias, jugadores que venían tocados, algunos con problemillas, oye, el Madrid ha ganado y ha ganado en Italia.
¿Paco?
Para mí, me vuelvo a repetir, el partido exigente de los tres que tenía en 6 días era el de Bilbao. O sea, exigente, quiero decir, el más peligroso por la forma de jugar los equipos. Luego Girona ha salido bien y hoy se le ha dado bien. Es verdad que yo tengo la sensación de que el Madrid casi siempre juega camaleónicamente dependiendo de lo que propone el otro equipo. El partido de hoy ha sido entretenidísimo y tiene el mérito que ha ganado al líder de Italia y que este equipo no había perdido todavía en Champions, etcétera, etcétera. Pero no, para mí no lo ha controlado. O sea, digamos que está saliendo todavía del batacazo del clásico. Para mí, en el juego, ¿eh?
Roberto Morales, que no te he saludado. Hola, Roberto.
Buenas noches.
¿Tú qué dices?
Yo estoy contento porque me parece que es un triunfo de campeón, de Rey de Europa. O sea, el día que esperas que reacciona, que siempre decimos que al Real Madrid no se le puede dar por muerto en esta competición, venía herido, tenía, como dice Manolo, más opciones de reengancharse, pero por imagen no podía estar 24º clasificado. Le pongo mucho valor este triunfo. Hay que ver fútbol internacional para ver al nivel el que estaba el Atalanta. O sea, es un equipo que está jugando muy bien al fútbol, que ha crecido mucho desde la Supercopa de Europa y para mí tiene muchísimo valor lo que ha hecho el Real Madrid, encontrando en el camino a jugadores como Ceballos y Ibrahim, por destacar dos de los que se va a hablar menos, que de las estrellas que por fin marcan en un mismo partido todos los de arriba, menos Rodrigo, que ha salido más adelante. Y yo creo que es el paso firme que esperábamos que diese el Real Madrid después de la irregularidad en la que venía. El triunfo de Montilivi y hoy son triunfos de prestigio.
Elías.
Para mí sí es una victoria muy importante. Daba grima ver al Madrid allá abajo en la clasificación. Creo que la entidad del rival era muy, muy, muy grande. Y lo ha demostrado el Atalanta, que es un grandísimo equipo. Y creo que en el Madrid le han funcionado las estrellas. Es verdad que hay cosas que todavía están muy lejos de ser reconocibles en el Madrid, pero creo que él se tiene que ir muy satisfecho porque la Champions es su competición fetiche y por fin ha dado un golpe en la mesa y ha acabado con los dientes de sierra. O sea, no puedes ganar 2 partidos, perder uno, ganar uno, perder otro, y eso me parece que también es importante, esa regularidad.
¿Siro?
Bueno, lo importante es ganar, ¿no? Siempre decimos, y ha ganado el equipo. Para mí, yo creo que Roberto ha visto otro partido, igual estaba escribiendo la crónica. O sea, no ha variado mucho el Madrid que hemos visto a lo largo de la temporada, excepción hecha de los primeros 10 minutos, más o menos. Han ganado las individualidades, porque es evidente que el Madrid tiene unas grandísimas individualidades, juegue quien juegue. Y eso es lo que ha posibilitado, como ha pasado otras veces, que el Madrid se ha llevado la victoria. Victoria importantísima y que es un paso de gigante para meternos ya en la siguiente eliminatoria. Pero el juego para mí deja mucho que desear. No valoro lo que es el Atalanta, pero es que hoy la estrella del Madrid o el mejor jugador del Madrid, yo creo que ha sido una vez más Courtois.
Para mí
pero
no,
bueno, insisto, lo importante
para
es
para mí el mejor del Madrid no es Courtois, y hay un dato que te habla de que este triunfo es más de lo individual, que es colectivo. Es el primer partido de la Champions que el Real Madrid corre más que su rival.
Sí, correcto.
Es verdad. Con ese dato ya te habla de que ha sido un trabajo colectivo de equipo. Que luego tienes individualidades arriba que te deciden, pues eso es el Madrid, por supuesto.
Sí, pero verá que le han tirado 9 veces a puerta, el Madrid 6, 7 fuera, el Madrid 3... Le ha llegado 18. Quiero decir, no ha controlado el partido. Que a lo mejor la manera de jugar del Atalanta provoca eso.
De un equipo que venía sin perder mucho tiempo.
Pero por eso te digo que el Madrid depende mucho de lo que le plantee el otro. Si el otro se encierra, pues domina. Si el otro
Paco, en los 10 primeros minutos era el mismo equipo. Y en los 10 primeros minutos el Madrid ha tenido el dominio, sí, el Madrid ha controlado el partido, el Madrid ha presionado arriba, o sea, el Madrid era el
que ha durado 10 minutos hasta que el Atalanta ha ajustado mejor la presión y a partir de ahí el Atalanta ha sido mejor.
Ha tenido que ir Mbappé también, yo creo que ha influido un poco en el ánimo del equipo. Empieza Mbappé bien, te hace un gol a lo Mbappé, al poco rato se tiene que ir, seguramente lo haya acusado. Pero
flipado la capacidad que tenéis para desmerecer al Madrid. O sea, resulta que para tener un buen portero...
No es desmerecido. He dicho que las individualidades... Que a nivel de juego el Madrid no ha cambiado mucho.
Repito,
con respecto
el Madrid tenía
un segundo, que sale Ancelotti...
Mira, si estoy valerando al Madrid...
Sale Ancelotti.
El Real Madrid, ha dicho su amigo Gasperini, que te mata con medio error, y eso ha sido la sensación del partido, ¿no? Que es un partido en el que el Real Madrid ha sufrido en determinados momentos del partido, pero que con medio error, 5 minutos, le ha bastado para dar la vuelta al choque. ¿Qué opinión le merece usted
este partido? Sí, yo creo que hemos hecho un partido completo, sufriendo, luchando, peleando, porque, como he dicho, a pesar de todas las dificultades que tenemos, estamos ahí. Era un partido de hacerlo así, pelearlo, lucharlo, ser eficaz en frente. Creo que ha sido llave la movilidad que hemos tenido en frente con Vini para cambiar la posición, para quitar un poco la marca que ellos tenían. Vini, Bellingham, Mbappé al principio lo han hecho muy bien, hemos tenido muchas oportunidades. Creo que al final, sufriendo, hemos merecido ganarlo. Perdona.
¿Ha sonado el móvil?
Sí, le ha sonado el teléfono y estaba anulando la llamada.
De Cope. Quería preguntarle rápidamente qué sensaciones tiene Mbappé y si el hecho de que su equipo hoy, por primera vez en la Champions, haya corrido más que el rival, le dice mucho. Si definitivamente el equipo ya está comprometido.
Creo que es un partido exigente porque a nivel físico el Atalanta te exige mucho. Creo que hemos luchado, peleado, competido. Era un partido de duelos. Algunos lo hemos ganado, sobre todo al principio, de movilidad en frente. Creo que al final el partido ha salido bien. Estamos muy contentos porque es una victoria importante no solo para los 3 puntos, pero anímicamente nos permite llegar a Navidad, que creo que es el punto llave de la temporada. Si llegamos bien a Navidad, vivo a Navidad, las cosas van a salir bien en la segunda parte de la temporada. Porque empezamos a recuperar jugadores, Vini ha jugado hoy, Rodrigo ha hecho una parte del partido, vamos a recuperar a Camavinga, entonces hay que aguantar hasta Navidad.
Aguantar hasta Navidad, ¿eh?
No ha respondido lo de Mbappé, se lo ha olvidado.
Para el Radio Estadio Noche de Onda Cero. Ayer te entendí que dabas por imposible entrar entre los 8 mejores, que ibas a jugar el playoff de febrero, seguro. No sé si te cambia esta victoria y si no crees que con 15 puntos, si ganáis al Salzburgo y al Brest, se puede meter el Madrid entre los 8 mejores.
Puede ser, no estoy cierto que con 15 puntos tú puedes llegar a los primeros 8, pero tenemos que, el objetivo es muy claro, tenemos 2 partidos, hay que ganar los 2.
Hola, mister. Buenas noches, Miguel Ángel Lara de Marca. Otra lesión hoy de Mbappé. ¿Hay cierta psicosis ya con este tema? ¿Sabéis qué pasa?
No, de verdad no. No es mi teléfono, es la traducción. Vale. No, de verdad no, creo que el calendario es muy exigente, el hecho que tenemos una plantilla muy reducida no nos permite rotar más los jugadores, entonces tenemos que aguantar el momento, no hay nada más que hacer.
Hola, Carlos, buenas noches, Rodolfo Varela en directo para Radio Marca. A diferencia de otros partidos, hoy el equipo ha comenzado muy bien el partido, parecía que tenía bastante claro su plan, ¿no? Lo que esperaba que ocurriese. ¿Cuánto le cambió la lesión de Mbappé la idea que tenía del choque?
Mbappé había empezado muy bien, ha marcado un gol estupendo, ha tenido otra oportunidad. Creo que, como he dicho, la llave era la movilidad de enfrente. Y también la segunda parte Vini bajaba mucho para quitar el central de su posición. Hemos marcado el tercero con un cambio de posición entre Vini y Bellingham. Yo creo que Mbappé nos podía dar mucho más. También porque Rodrigo ha entrado en el partido, pero todavía no estaba 100%. Obviamente ha dado todo lo que podía, pero con un Mbappé 100% se podía ser aún mejor.
Hola, Carlos. Abraham Romero, El Mundo. Ayer decías que no eran más que 3 puntos el partido de hoy, y hoy admites que anímicamente es importante. ¿Has notado un cambio en la actitud del equipo, en el nivel futbolístico, en el nivel físico y en el nivel de actitud De actitud me refiero a que le duelan los errores, como vimos el otro día, una pequeña discusión, debate entre Arda Güler y Bellingham en Girona, que luego acababan abrazados en el banquillo. Esa sensación de que duelan los errores y que moleste y que haya rabia, ¿es lo que ha levantado al equipo?
No, yo creo que después del partido de Osasuna, el equipo ha vuelto a ser más sólido, tener más compromiso colectivo, trabajar más. La verdad es que hemos perdido dos partidos contra rivales muy fuertes, pero nunca hemos dado la sensación que el equipo estaba perdido. Ahora yo creo que nos va a ayudar mucho esta victoria en este sentido, porque es la victoria de la calidad y del compromiso, obviamente.
Hola, Carlos. Rubén Cañizares, de ABC. Camino del vestuario al final del partido, le he visto con David, con su hijo, con su mano derecha, teniendo una conversación distendida, incluso bromeando. No sé si es la conversación de un jefe de su mano derecha, de un padre de un hijo, que se han quitado un pequeño peso de encima tras las derrotas de Anfield y San Mamés y que respiran un poquito, toman aire.
Bueno, sí, un bocado de aire fresco, obviamente sí, esta victoria, porque nos permite preparar los próximos dos partidos de la Champions, que será en enero. En enero ojalá podemos tener una cara distinta, con más jugadores. Sí, estamos mucho más descendidos hoy que ayer.
Está claro el mensaje de Ancelotti en esta rueda de prensa, que es vivos hasta Navidad y en enero el Madrid intentar que tenga otra cara.
Ya resucitará.
Ya resucita. Es clarísimo el mensaje, ¿eh? O sea, el partido de hoy ha marcado un poco de estar vivos.
15 puntos para entrar en los 8 primeros, ¿no? Es casi imposible.
Es que están con 12 ahora mismo ya.
Sí, pero bueno, se puede caer el Brest, que tiene 13, pero es que están el Arsenal, sí, hasta el Atlético Madrid, el Atalanta, que tienen más puntos. Lo normal es que lleguen a 16. Varios.
A ver qué está diciendo ahora. Es que se oye muy mal. Pedimos perdón por el sonido. Es el sonido de origen que nos llega desde la sala de prensa de Bergamo.
Y las lesiones son muchas y los jugadores que tiene son los que son. Cuando recupere a todos, cuando entremos en 2025, rotará más para evitar o al menos limitar el riesgo de lesiones. Gracias.
Bueno, tendremos más competencia, obviamente. Tendremos más competencia, pero lo que no va a cambiar nunca, que intentaré siempre de meter el mejor equipo posible para ganar los partidos. Pero con más competencia, obviamente, se pueden tener más cambios. Hoy creo que yo destacaría hoy Ceballos, que ha hecho un gran partido, espectacular, me ha gustado mucho.
¿Qué tal, Carlos? Pues precisamente te iba a preguntar por el partido de Ceballos, por su despliegue. Ha acabado fundido, entiendo que no tiene ninguna molestia física. Sobre todo, ¿cómo ha ayudado a Lucas en un partido muy, muy complicado? Y si en esta plantilla que decías que es corta, es una muy buena noticia que Ceballos se sume.
Muy buena noticia, como la de Brahim, como la de Fran García, que ha hecho un partido de nivel, de alto nivel. Sí. Creo que la segunda línea lo está haciendo muy bien y como ha pasado el año pasado, están aportando muchos.
Buonasera, mister. Simone Terno, Eurosport.it.
Una volta. Va a hablar ahora en italiano con la prensa italiana, pero más o menos queda todo dicho por parte de Ancelotti, que lleva el Madrid cuántas victorias seguidas.
Mira,
en Italia.
Ahora que la preguntan en italiano, recordar que el Madrid lleva 9 victorias seguidas visitando equipos italianos.
9, pues. Está
desde que perdió con la Juventus. Con Ancelotti en la segunda temporada, que le eliminó en semifinales, sí, en 2015, 9 partidos, 9 victorias, y por ejemplo también en 2016 ganó la final de la Copa Europa en Milán. Uh-huh. En esa relación, esa victoria no está.
Pero, lo cual hace unos años parecía impensable.
Sí, sí. 9, es la mayor racha de cualquier club en cualquier país en la historia del torneo.
¿De cualquier club en cualquier país?
Exactamente.
Cualquier país visitante, claro.
Claro.
Sí, porque Milán ganó en el Bernabéu. Dejado un ojo la boca abierta,
sí,
a todos.
Sí, 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 sí. La rueda de prensa yo creo que tiene ese mensaje. Habla de lo de los cambios, que tampoco le permite hacer mucha rotación en la situación actual de la plantilla, pero para mí, por ejemplo, hoy, Vinicius, que volvía de lesión, ha aguantado seguramente mucho más tiempo en el campo del que era recomendable. Totalmente. O sea, es que Vinicius los últimos 20 minutos ha rozado, bueno, yo no sé si ha rozado que le pudiera pasar algo, pero estaba tieso, se le veía. Y aún así el hombre siguió dando...
Una cosa es que estés tieso y otra que te puedan lesionar.
Bueno, pero es que volvía después de lesión.
Sí, pero es que el tránsito directo de titular de la enfermería la titularidad ya es extraño.
Pues de la enfermería la titularidad, porque el médico, el entrenador y el jugador habrán dicho
sí, que seguro, no, pero seguro, Manolo, pero ya que en los últimos 15, 20 minutos.
Vamos a ver, vosotros, ¿qué haríais con cada jugador? ¿Cuánto tiempo tardaríais
No, vamos a ver.
No, es que me hace
casi
una
todos los entrenadores.
Todo
Manolo,
lo que hace Ancelotti
no
lo vais marcando.
Manolo, todos los entrenadores, cuando un jugador sale de lesión, le pone media hora un partido y el siguiente ya sale titular.
Sobre todo si es
casi
muscular.
Todos los entrenadores.
Eso mismo hizo con Rodrigo y mira, recayó con molestias.
Bueno, porque le puso el titular directamente.
Y hoy está.
Porque le puso el titular directamente.
No, pero que no se lesionó, que es que vendimos que se había lesionado Rodrigo. Y Rodrigo no se lesionó. Rodrigo tenía molestias, no jugó en Girona y hoy ha jugado. Bueno, si hubiera estado lesionado, hoy no juega.
Bueno.
Claro,
pero
es que estamos todos.
Lo único que digo es que lejos de. Que yo veía a Vinicius fatigado.
Que si el portero las para, que se
escucha, no, que yo veía a Vinicius muy fatigado. Y digo yo, joder, pues lo normal es.
Claro, ¿cómo no va a fatigar? Y Ceballos ha salido acalambrado. Si es que tú sabes lo que se ha corrido en este partido.
Pero en el caso de alguien que vuelve de lesión, verle fatigado todavía te asusta un poco más. Pero bueno, me pido perdón por esta apreciación.
No, pero te quiero decir perdón, es que es permanentemente cuestionar a Ancelotti.
Estamos dando desde el sentimiento antimadridista.
No, pero no, gracias, no tiene nada que ver con caza y captura.
Gracias,
él habla, por ejemplo,
por madridismo y por defender a ultranza al Madrid, Ancelotti.
Nada, caza y captura.
Lo hacemos
si gana porque gana.
No.
Si gana porque gana. Si no gana porque no gana. Todos los días hay algo contra Ancelotti.
¿Cuándo se lesionó Vinicius?
Vinicius se lesionó
en un partido en el que fue sustituido Mbappé, que había estado 15 días en Madrid.
Leganés.
Y Vinicius había jugado con
Brasil. Claro. Y dijo que lo habían puesto por banda derecha, Paco, porque lo veía cansado y cargado después de venir de Brasil.
A veces
acuérdate.
Los periodistas hablamos sin tener idea. Sí. Todas las veces. Todas. Pero a veces, con un poco de lógica, pues también... Pues,
bueno, pues hoy con un poco de lógica no se ha lesionado.
Gracias a Dios.
A ver, aquí el tema... Yo creo que el tema...
Con el poco de lógica de que empezó el partido estábamos con que se iba a lesionar, pues no se ha lesionado.
Y hay veces que hay que forzar, ¿eh? Hay veces que hay que forzar. No, pero
es ahí donde yo no estoy de acuerdo. Es ahí donde yo no estoy de acuerdo. Él habla de plantilla reducida. Para mí, Güler y Endrick deberían ser formar parte de esta rotación.
Claro.
Él la reduce un poquito más, la plantilla, de lo que tiene. Que claro, le ha salido bien hoy y ha ganado el partido, pues fenomenal. Y el madridismo contentísimo, caso conseguir los tres puntos. Pero para mí, que estos dos chicos no estén en la rotación normal, que no tengan 30 minutos, 25, 40, los que... Se lesiona Mbappé,
más
que
en esta
Andrés,
situación.
Me sorprende.
Si yo creo que aquí el tema ha sido con Asensio.
Aquí el tema.
Luego lo tratamos.
Esa plantilla reducida, sí, pero hoy Tchouaméni podía haber jugado de centrocampista.
Bueno, luego lo tratamos.
A ver, considerado que era mejor Ceballos.
A bueno, ver, bien, pero que la está reduciendo, si está bien. Pero
la está reduciendo. El otro día jugó Arda Güler, titular en Girona.
A ver, ¿qué dices?
Bueno, Asensio se lo ha cargado.
Morales.
Que yo creo que lo que hay que definir aquí es el tema de la culpabilidad. ¿Quién tiene la culpa de tantas lesiones? ¿Cuántas lesiones lleva el Real Madrid? Creo que son 23 lesiones en lo que va de temporada. Es una barbaridad.
No es normal.
Entonces, apuntamos al argumento manido del calendario. Realmente a esas alturas de temporada, yo soy de los que defiende que el calendario a final de curso va a ser insostenible porque va a haber muchos partidos. Pero a estas alturas de temporada, los partidos son los mismos.
Sí,
que hace
es que
un
no
año.
Hacen pretemporada.
Roberto, son los mismos. Entonces, ¿apuntamos a Ancelotti y Paco o apuntamos a Pintus? ¿Quién tiene culpa de esto? ¿Alguien tiene culpa de esto?
El City, que ha ganado todos estos últimos años, estaba con 7-8 lesionados. Yo ahí creo que los veranos de los internacionales los pagan un poco más adelante. Sí. Y claro, cuanto más internacionales tienes, pues muchas veces más lesionados tienes. El Liverpool también ha estado jugando con 13 jugadores, que es 13 jugadores y niños.
De los de arriba, casi todos.
Sí.
De los mejores de la Champions,
pero,
casi
pero
todos.
Es verdad que igual el Madrid se lo tiene que mirar. Y si es Pinto, como si es el médico, como si es Ancelotti, como si es...
Como si son todos.
Claro. Sí, sí.
Nunca hay una sola causa, ¿eh? Hay que meter ahí un poco todo, calendario, no sé qué. El otro día lo explicó Mbappé en la entrevista. Si es que no han tenido vacaciones, no tienen vacaciones. Claro. Mbappé ha entrado a jugar en el Real Madrid prácticamente sin entrenar. Y yo sí tengo como Elías esa pequeña sensación de que hay jugadores infrautilizados. Ya sé que Güler jugó el otro día, pero yo Güler, Endrick, les hubiera dado más minutos. Hoy ha tenido que quitar
Güler ha sido titular en 6 partidos, ¿eh? En 6 partidos
bueno,
esta
pues,
temporada.
O sea, a lo mejor tenía que haber sido titular en alguno más, a lo mejor.
Endrick ha sido muy poquito utilizado, muy poquito.
Miguelito,
Endrick, por ejemplo, desapareció.
¿Algo más de la rueda de prensa de Ancelotti?
Bueno, poco más, prácticamente la hemos escuchado entera. Es curioso que al final se la ha preguntado en dos ocasiones por lo de Mbappé y no ha dicho nada, pero bueno, ya te digo que las televisiones con derechos, pues ha dicho eso, que hay que esperar, que en principio no parece nada serio, pero a ver qué dice la resonancia, y que evidentemente Miguel, está como loco.
En Movistar ha dicho Ancelotti textual, tiene una sobrecarga en los isquios.
Sí.
Eso es
sí.
lo que ha dicho, sobrecarga, que tenía esperanzas de que no hubiese nada más. Eso quiere decir que se tiene partido el rayo y que podrá estar para...
Hay una cosa que alguien ha dicho, no sé quién ha sido, que hoy era todo nada. Para mí el partido de hoy no era todo nada. O sea, yo es que de este formato de Champions, ya os digo que da igual el 9 que el 19. Si es todo nada, el miércoles. Porque es un título, o sea, es la Intercontinental. Te puede parecer una bacalada de título, pero ahí sí que es todo nada. Yo hoy, forzar hoy.
Perfecto. ¿Algo más, Miguel?
De cara a Vallecas, podría llegar Camavinga. Evidentemente está como loco Ancelotti para ir recuperando efectivos y poder ampliar un poquito la plantilla, aunque también ha querido destacar que Fran García y Ceballos, por ejemplo, han dado un paso al frente. Y Gasperini dijo que el Madrid con muy poco te mata y que a su juicio lo más justo hubiera sido el empate. Estoy a 15 metros del autobús del Real Madrid, ya está tranquilamente Ancelotti con las gafas puestas echando un vistazo al teléfono móvil, y enseguida el equipo, que ya se va a marchar al aeropuerto de Bérgamo para regresar a Madrid. Recordemos los tres partidos que le faltan este año: próximo sábado en Vallecas, próxima semana el miércoles 18 la final de la Intercontinental, y despedir al año el día de la lotería el día 22 en el Bernabéu contra el Sevilla, el último partido de Jesús Navas.
Perfecto. Vamos a ver qué dicen los oyentes que están escuchando el partidazo de la cadena COPE. Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Cuando Ancelotti vuelva a quejarse del calendario futbolístico, le recordáis el partido de hoy. Vinicius y Rodrigo saliendo de lesión, Bellingham teniendo que pedir ser sustituido, los cambios en el minuto 83, Güler no salió hasta el minuto 87 y Endrick no jugó ni un minuto. Por favor, ya sé que Ancelotti es entrenador y yo no, y vosotros tampoco, pero ¿alguien del estudio considera que Tchouaméni debe ser titular por delante de Asensio? Es que me parece alucinante que siga jugando de central. Ciro no ve nada positivo en el Madrid por las ganas que tiene de que echen a Ancelotti. Creo que Carlo es el mejor entrenador que ha tenido el Real Madrid en toda su historia. Mbappé se ha lesionado por culpa de Ancelotti, dice otro, que no rota nada. Y Endrick sin jugar, ahora hay que ganar al Rayo como sea. Antes de que lo diga nadie, voy a decir que Brahim puede ser el Di María del primer Ancelotti. Y otro comentaba, el Madrid ha corrido más que el Atalanta porque han estado todo el partido persiguiendo el balón. Ha sido un asedio. Y escuchad a este oyente que le manda este mensaje a Manolo Lama.
Manolo, te voy a decir lo mismo que me dice a mí mi mujer. Tiene el cortisol muy harto, hijo. Cualquier cosa que te dicen no ve cómo sartas. Pero tienes que tomar de otra manera, Manolo. Que simplemente te están dando una opinión.
Claro. Menos mal, ¿no? Claro,
que yo soy de cortisol.
De cortisol, sí, señor. 12 y 1. Por cierto, sí, voy a decir algo del EGM. Claro que hay que decir algo del EGM. Es que aquí decimos, el EGM lo contamos cuando va bien y cuando va mal. Hace falta ser muy bueno para perder como hemos perdido nosotros, ¿eh? O sea, esto es absolutamente histórico. Según el Estudio General de Medios, este programa ha perdido en meses más de 250.000 oyentes. Más de 250.000 oyentes.
Creo que sobraba mucha gente.
Tres Bernabéus. Todo esto en meses. Esto lo dice el Estudio General de Medios. Lo que voy a decir lo digo con todo el respeto al resto de mediciones del resto de programas, de esta cadena, por supuesto, y del resto de cadenas. O sea, esto no es un análisis de... No pongo en discusión ser segundos, terceros ni primeros, o sea, porque no lo sé, los datos que manejan el resto de programas. Yo sé los datos que manejamos nosotros. Nosotros no hemos perdido ni un solo espectador, me atrevería a decir, en YouTube, ni un solo. Es decir, no ha habido una fuga de espectadores en YouTube, por ejemplo, en estos meses. En podcast hemos pulverizado los datos, nuestros propios datos, que ya son los primeros de España de un programa de deportes, los meses de septiembre, octubre y noviembre. Esto demostrado, YouTube y podcast. En la aplicación de COPE, nuestros registros, los propios, son más o menos, muchas veces más, que los mismos que la pasada temporada. A final de temporada, que es cuando se está jugando la Liga, la Champions, cualquier cosa. Los mensajes que recibimos, las interacciones que recibimos, son las mismas o más que cuando éramos líderes hace unos meses. O sea, no hemos notado un bajón de mensajes ni de interacciones. En redes sociales, bueno, pues para qué se lo voy a recordar, en redes sociales es ya abrumador cómo van las cosas. si hubiéramos notado una pérdida grave de oyentes, se habría encendido en algún momento, en alguno de estos indicadores, una luz de alarma que nos diría, oye, algo está pasando. Porque quiero que sepan ustedes que lo notamos. Que hay días que salimos de aquí y de esto, ostras, hoy había algo de menos de gente, porque tenemos una pantalla que nos dice en nuestra aplicación cuánta gente está escuchando la radio. La aplicación en este caso. Y claro, te enteras y dices tú, hoy había un 7% menos, y dices tú, ah, coño, es que mañana es fiesta en la Comunidad Valenciana. Esto nos pasa. O sea, cuando notamos un pequeño bajón, analizamos de dónde viene ese bajón. Y de repente dices tú, hoy que había 15.000 menos, ¿qué pasa? No, no, es que es fiesta en Andalucía. Ay, amigo, están cenando, están en la calle, no te escuchan ese día. Lo digo para que sepan que si hubiéramos notado este descenso brutal, lo habríamos apreciado. Es que no hemos notado nada. Para perder 250.000 oyentes, es que tendría que ser que nadie respondiera a nuestra llamada prácticamente en los mensajes, en las interacciones, en todo esto que estoy diciendo. Insisto que esto no pone en tela de juicio ni en entredicho que haya ganado El Larguero, que haya ganado La SER o que el resto de programas de esta casa estén bien o estén mal o regular. Yo hablo de los nuestros, que no hemos detectado ningún indicador que nos dijera estáis en una situación de fuga de oyentes. Coño, si no lo notas en los podcasts, si no lo notas en YouTube, si no lo notas en el streaming en directo, en los mensajes, en las interacciones, en las redes sociales, solo te lo dice el EGM, pero te lo dice de manera tan brutal de 250.000 oyentes. Es una bajada incomprensible, absolutamente incomprensible. Yo, de verdad, respeto mucho el trabajo de la gente del EGM, pero creo que deberían tener la responsabilidad de cuando hay un dato de estas características y ven que el resto de indicadores no les da la razón, repasarlo de alguna forma, cotejarlo de alguna otra manera. Es que yo de verdad, me resulta imposible pensar que, bueno, es más, o estaba mal el dato que dio el EGM en julio o está mal este. O sea, es imposible que un programa en julio tenga casi 900.000 oyentes y que ahora tenga 600 y pico mil oyentes. Imposible un programa de estas características, digo, creo. No es más que una explicación de lo que manejamos nosotros. Todo esto, insisto, con la alegría de a la gente a la que le ha ido bien. Pero lo que nosotros manejamos no lo hemos detectado. Y no hemos encontrado en ningún momento de estos tres meses en los que ha durado la medición de la audiencia una fuga. Lamento mucho la chapa, pero es que creo que tenía que explicar un poco la sorpresa que hemos tenido hoy, porque tú puedes perder. O sea, si es que perder pierde todo el mundo. Si está, aquí estamos acostumbradísimos a perder. Vamos a perder mucho más que ganar en nuestra vida. Está clarísimo. Pero esto, una cosa es perder, pero esto ya es. Aparte es que te dan un bofetón que tú llevas nadando aquí años y años y años. Te dan un bofetón cuando llegas y toma, ¡pumba! Otra vez para la orilla. Ahora otros. Es que estamos donde empezamos otra vez. Estamos donde empezamos. Es increíble, absolutamente increíble.
Bueno, el agradecimiento a los que están siempre.
No, bueno, eso por supuesto. Pero si están los mismos, yo creo que están prácticamente los mismos. Estoy convencido. Y no,
los mismos no, que Ancelotti desde que está Ciro ya no nos...
Bueno, no, seguramente bueno. No. Pero te lo digo de verdad, es que estoy convencido que algo raro ha ocurrido con esto, con nosotros. Es que es imposible si no.
Hay gente que habla mucho en este programa, yo creo que tienes que empezar.
También es verdad. Sí. Bueno, había una forma de expresar un poco la idea, la línea editorial de este programa. La primera reacción pública es la de El Pitu Abelardo, que ha tenido un detalle tremendo. Ha dicho esto.
Ha sido una vergüenza. Nos jugamos la vida. Nos jugamos todo. Estos críos están llorando en el vestuario con una rabia que no pueden. Y nos han robado. Hoy me siento robado. Y es una vergüenza. Es una vergüenza.
Es El Pitu, ¿eh?
Mi novio, digo, a lo mejor luego me arrepiento lo que digo, pero es que estoy muy caliente. Estoy tan hecho una mierda. Tan hecho una mierda porque estos guajes no se merecen el trato que recibimos. No se lo merecen. Y hoy ha sido escandaloso. Y el domingo espero que el cagón la madre que lo parió y hablo mal sea una bombonera a reventar.
El tertulión.
A reventar.
El tertulión.
Y este equipo va a darlo todo. Pero a mí se me caen las lágrimas. Me cago en 10. De rabia que tengo. Porque tengo unos chavales ahí destrozados. No nos lo merecemos. No nos lo merecemos. Y así ya no me apetece hablar más.
Gracias, Pitu.
No, sí, es que bien, está Pitu. Todo dicho. Está todo
verás
dicho.
El comité de competición.
Para mí es el análisis... El comité de competición del EGM.
Sí, y ya, ¿qué más nos van a hacer? Sí, un saludo.
De todas formas, Juanma, yo creo que estos guajes que están llorando no los debes llevar a Gijón el viernes.
No, no, no vamos a ir el viernes, vamos a ir el jueves, porque ahora necesitamos una terapia.
No, yo creo que no, porque estos guajes no están para ir a Gijón ahora.
Perdón por la chapa. Y enhorabuena a Tiempo de Juego, el programa líder de la radio deportiva española, una vez más.
Claro, es que el EGM es una cosa que está bien hecha.
Efectivamente.
Ahí hablamos los que tenemos que hablar, no habla Ciro.
Los fines de semana se hace de otra forma, es que está bien hecho, pero nosotros... ¿Por qué harán eso? ¿De este sopapo ahora para atrás otra vez?
Bueno.
¿Tú sabes lo que es cuando caes en la oca que vuelva a la casilla de tal? Yo tengo la sensación en la radio que estoy toda la puta vida jugando a la oca, tío.
Ha sacado tres seis.
Y cuando estoy para el punto de llegar, me vuelvo a la casilla de salida. Vete por ahí, hombre, por
la
favor.
La carabela era la oca.
A tirar los dados otra vez.
Pero alégrate, Juanma, que mi padre, que es suscriptor del País desde hace muchísimos años, mañana va a poder oír información, leer información del
EGM. Ah, eso sí, es verdad, sí. Mañana en el País ya
mañana sí.
¿Quién son los programas?
Lleva meses sin oír, sin leerla, pero mañana va a poder leer información del EGM.
12 y 9. Bueno, es una gran noche para brindar con...
Se pone verde, ¿eh?
Malabrigo, el semáforo, espera. Malabrigo, de Bodegas Cepa 21, en los buenos y en los malos momentos. ¿Cómo voy a terminar yo la jornada hoy? Con una copa de Malabrigo. En cuanto llegue a casa, se me olvidan todas las penas. Vamos, eso, no hay encuesta que me amargue una copa de Malabrigo. Bodegas Cepa 21, Ribera del Duero, uno de los mejores vinos de España. El vino de nuestro amigo José Moro. El vino que tienen ustedes que poner en su mesa estas Navidades. Malabrigo, el vino del partidazo. 12 y 10, hora menos en Canarias. Sigue el partidazo, por si hay alguien ahí al otro lado, que no sé, ya no queda, no sé si habrá alguien.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. En un año marcado por exclusivas como la entrevista al futbolista Álvaro Morata o a Víctor de Aldama...
Señor Aldama, ¿usted teme por su seguridad?
Creo que el EGM confirma que Carlos Herrera sigue siendo un referente informativo en España.
2.608.000 personas, como tú, buscan cada día el mejor análisis para entender lo que pasa a su alrededor.
Para descifrar o describir el problema de la vivienda en España.
2.608.000 personas, cada mañana elegís la mejor información y la voz más influyente de la radio.
Gracias por confiar en nuestros comunicadores y en nuestra forma de hacer radio.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve. Por fin hemos cuadrado agendas y comilona navideña a todos los amigos. Carlitos, como siempre, contando sus batallitas. Y Dani tocando la pandereta con su espíritu navideño. ¡Ay! ¿Qué más se puede pedir?
400.000 euros, Tomás. 400.000 euros.
A estas Navidades siempre se les puede pedir más. Un extra de ilusión. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Con 80 premios de 400.000 euros. Por solo 10 euros, cupón extra de Navidad de la 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XT40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Averígualo en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es y no podrás evitar ir a por uno. Ven y descubre el XT40 en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es.
Vuelve a descubrir Benidorm. Te sorprenderás. Una ciudad con más planes y experiencias de las que piensas. En constante evolución y rodeada de naturaleza. La Sierra Helada, preciosas calas, increíbles acantilados, atardeceres de postal y sus maravillosos arroces y tapas acompañados por la mejor bodega. Reserva un viaje inolvidable a la Costa Blanca con Viajes del Corte Inglés.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Tienes ya los bombones para Navidad? Pues ahora en el Corte Inglés, comprando dos te llevas tres en todas las cajas de bombones Lindor de 337 gramos. Compras dos y te llevas tres. Y lo mismo en toda la Gula del Norte, el Turrón de Gijona o Alicante, el Lobo y en miles de productos más. Llevas tres y pagas dos. Llevas tres y pagas dos.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud.
Por eso con el seguro de salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
En Herrera en COPE, cada mañana es diferente. Y siempre divertida.
La pregunta es, ¿la cara de quién os pondría?
Uy, tantas en vez de la mía. Uy, yo.
A ver, los que yo somos no sé. Guapos mantenemos.
Bueno.
¿Qué le han tirado en contra de su voluntad?
Pero vamos, yo tenía una cazadora de ante amarilla, con hombrera.
Ay, sí, ay,
de lunes a viernes, en Herrera en COPE, nos gusta pasarlo bien contigo. ¿Te apuntas?
Desde las 6 de la mañana. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Son las 12 y cuarto, las 11 y cuarto en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, en directo con todos ustedes y con los que algún día fueron líderes. Paco González, Manolo Lama, Elías Israel, Roberto Palomar, Siro López, Roberto Morales, Fernando Evangelio, está Fouto, está Araud, leyendo los tres o cuatro mensajes de oyentes que han...
Menos.
Dos o tres oyentes que han escrito, y está Pedrito Martín. Está... hemos visto salir cojeando a Vinicius, bastante... ahí cojeando, del estadio de Bérgamo. A ver cómo está Vinicius para el próximo partido. Y bueno, por supuesto, también estaba cojeando Mbappé en la salida del estadio del Real Madrid. Tocaba el tema Siro de Asencio.
Sí, antes de cambiar de tema, que no sé si Miguelito está ya conectado o no, nos comunica el
sigo,
club.
Sigo conectado.
Ahí está, pues cuéntalo
está
tú,
en ámbar, está en ámbar. Pues,
cuéntalo tú, Miguelito, entonces.
¿El qué?
Las pruebas a Mbappé. Ah, vale, lo cuento yo entonces.
Sí, está contado que mañana va a ser sometido.
No, son el jueves. El jueves a las 4 de la tarde son las pruebas a Mbappé. Le van a hacer. El Madrid descansa mañana, vuelve el jueves a las 3 de la tarde y las pruebas a Mbappé se las va a hacer el Real Madrid a las 4 de la tarde del jueves.
O sea, que hasta el jueves no sabremos exactamente el alcance de la lesión y por tanto sí.
Bueno, pero ya han dicho que no hay rotura, que ya, es sobrecarga. Sí. Para, estarán tranquilos.
Ya, la historia está en vez
de... Jugarán Vallecas eso y es. Lo llevarán a Qatar a que juegue la final.
Vale, eso es.
Vale. Decía, el tema Asencio, que a mí me estaba pareciendo uno de los mejores del Madrid en los últimos partidos. Yo pensé que en Girona descansaba por... O sea, que no jugaba por descanso. Y en teoría eso dijo Ancelotti, ¿no? Que no jugaba por descanso. Y hoy me ha sorprendido que no haya jugado el partido.
En la racha en la que está el Real Madrid, a mí lo que realmente me sorprende es que nunca descanse Rudy. Me dirás, sí, hombre, vas a jugarte el partido más fuerte que te queda de los tres de Champions con el chaval y con Tchouaméni, o sea, con un chaval joven y con un tío que no es central. Pero podía haber descansado el día anterior o podía descansar el día siguiente, digo Rudiger. Por lo mismo que he dicho de Vinicius y de que de vez en cuando debería jugar Endrick, que debería derrotar más, es por lo que me ha extrañado que hoy no haya puesto al chaval. Porque además el chaval es de las pocas cosas que tiene más o menos contento a todo el Madrid. O sea, igual que de Mbappé hay algunos que dicen, no, tranquilo, que llegará. Y otros te dicen, joder. Casi todo el mundo tiene pros y contras. Sin embargo, el chaval estaba todo el mundo encantado con él. Bueno,
el chaval tiene una cosa buena, que es de la cantera. Y evidentemente a los chicos de la cantera se les quiere, se les espera y se les desea. Y yo creo que el chaval ha estado a la altura de los partidos que le han dado. Pero me imagino que Carlo Ancelotti, cuando toma estas decisiones, pues valorará muchas cosas. Con el chaval en el campo, el Madrid perdió en Bilbao y perdió en Liverpool. Es una realidad y no es culpa del chaval, pero que perdió. Y hoy habrá considerado que en un partido donde hay que tirar de experiencia, pues para Carlo Ancelotti a lo mejor Tchouaméni le da más seguridad. No digo que lo haga mejor, pero le da más seguridad porque luego ha cometido el error del penalti. Son decisiones de entrenador que luego te pueden gustar o no te pueden gustar. Pero no significa que porque juega Asencio el Madrid va a ganar o porque...
Yo lo hago más en la lectura de que en el momento en el que tenga jugadores disponibles, como que Asensio va a desaparecer totalmente. Pues eso es lo que me duele
siempre.
Claro,
yo tengo la impresión, de que Tchouaméni se le está poniendo una cara de central tremenda y que en partidos gordos Tchouaméni y Rüdiger van a ser los centrales.
Lo que no tiene sentido.
Galones y veteranía, está claro.
Lo que no tiene sentido es que a la pregunta de Miguel ayer en rueda de prensa Ancelotti saque un poco pecho de los jóvenes. Si no lo vas a poner el día antes, no saques pecho, porque al final Güler, Endrick y Asensio en este caso, pues no tienen ningún protagonismo, son puro galones. Ancelotti ha sido Ancelotti.
No podemos comparar Güler con Endrick. Comparar el protagonismo que está teniendo uno con el que está teniendo
Porque tiene un año ya de mili hecha. Porque lo que está viviendo Endrick lo vivió el año pasado. Y lo mismo Güler.
Ibrahim hasta el mes de diciembre.
Claro.
Es que yo creo que con 21 años solo confía, o los que tenga, en Bellingham. Todo lo demás es claramente al final de...
Pero que es su forma de operar, ¿eh? Que él se mueve así.
Los días grandes, seguro.
No le digo mal, es verdad que a veces echas de menos un movimiento un poco más atrevido de Ancelotti.
Pero estamos repitiendo mantras para matar a Ancelotti. Dice si lo por debajo. Ibrahim hasta el mes de diciembre. Quiero recordar que es que Ibrahim se lesionó. Y sí, no volvió, y cuando volvió...
Volvió
sí, sí,
finales
sí,
de
Ibrahim
septiembre.
Se rompió, estuvo casi dos meses de baja. Por eso no jugó. Y ahora que ha vuelto, juega, porque para el
estoy hablando del año pasado, que están pasando por la misma trayectoria que el año pasado. Digo que Ibrahim, cuando llegó, era el último gato. Salió algunos minutos y demostraba
pero
que
normal,
podía jugar.
Ciro, o sea,
y hasta el mes de el mes de noviembre, bueno, para vosotros era normal, para
y Valverde,
mí no, para
y Valverde con Zidane y con Ancelotti no era indiscutible
bien,
hasta que un día
empezó a ser pero que estoy dando mi opinión, me estoy dando mi opinión, si para vosotros está perfecto, para Ancelotti también, bueno, pues para mí no, porque después entonces no te quejes de que si hay lesionados o no hay lesionados, o que si no tienes plantilla pero suficiente, si Ancelotti sería feliz con una plantilla de 15. De 15,
pues seguramente,
porque
mira,
es lo que quiere utilizar,
va a jugar Copa de Europa,
es su manera de operar.
De momento,
ha
ganado
mal. Yo también
de momento ha ganado
un cierto
la Supercopa de Europa.
Cambios, pero es que no lo hace.
Es líder virtual de la liga, se gana en Valencia, va a jugar la final de la Intercontinental y más o menos ya está metido en la siguiente ronda.
Es líder virtual, se gana en Valencia y en Vallecas.
Pero vamos a ver.
A ver si ya nos saltamos un poquito el partido de Vallecas.
Habléis todos a la vez, por favor.
Si él mismo está reconociendo, el propio Ancelotti, que esta victoria ha sido un soplo de aire fresco, porque él se da cuenta de que realmente no está funcionando. O sea, el equipo no está funcionando. Y que lo que ha valido para otras temporadas, igual le vale para esta o igual no. Y los que vemos que físicamente los de arriba están muy tocados, pues pensamos que seguramente merecería correr el escalafón con más facilidad. Y
si
Asensio
si
está
funcionando, repito, puede ser líder si gana en Valencia.
Ya, pero si,
sin
él,
estar
si él mismo te dice que lo que quiere es llegar vivo como sea Navidad. Si
porque es que ¿sabes por qué? Porque tiene muchas bajas. Por eso quiere llegar vivo a Navidad.
Sí.
Y cuando recupera todos
y otra
los jugadores,
cara, y otra
por eso
cara
extraña más que rote.
Veremos lo que hace.
Por eso extraña más que rote poco.
Y bocanada de aire fresco esta victoria, ¿eh?
¿Cómo que rote poco? Vamos a ver, Ceballos y Fran García... en el mes de octubre que prácticamente no jugaban. Ahora son dos jugadores que se han ganado el puesto. Brahim era un jugador que no jugaba.
Pues está lesionado Camavinga y Mendy.
No está Mendy.
Todo os parece mal. Cuando juegan es porque se lesiona el otro. Claro, si no se lesiona el otro, no juega.
No gritéis. Mira, Manolo, aquí la diferencia está. Ganarse el puesto es lo que le ha pasado a Casado en el Barça. Eso es ganarse el puesto. Que ha entrado por las lesiones de jugadores como Frenkie de Jong en el centro del campo o Marvin y de ahí ya no le van a mover. Eso es ganarse el puesto. Tú estás de interino, no estás te has ganado el puesto.
Si no juegas dos partidos, te puedo ganar.
Por ejemplo, yo para mí, Fran García le ha ganado el puesto a Mendy.
Para mí también.
Sí, pero
Mendy ganado el puesto. Y Asensio se había ganado el puesto también en de central. Pero cuando Tchouaméni hay que hacerlo jugar y no lo ves para jugar en el centro del campo, pues dices, lo pongo de central, porque tengo los galones tengo que dejar contento, me da igual que me monte un numerito que me va a decir Asensio,
que él considera que son mejores.
Es fácil sentar a Asensio y poner a Tchouaméni.
Pero yo no creo que, en eso estoy con Lama, yo no creo que él lo haga por un temor a los veteranos efectivamente, yo creo que él es un tipo que es un veterano de los banquillos. y que a lo mejor se siente más seguro con gente con más partidos.
Y no le ha ido mal con esa estrategia.
No.
Es su método, es que es el método.
Claro, ya está.
Es así, él trabaja así. Insisto, yo he hecho de menos muchas veces a Rojo en algún cambio, en minutos que le podía haber dado a Andrigui y tal, y no lo hace. Pero es que no le va mal. Y el Madrid ahora mismo son náufragos.
Oye, no le va mal. Escucharme, es que parece que haya entrenado a la Sarriana de mi pueblo, Ancelotti. Dice, no le va mal. Oye, hoy le han ganado las individualidades. Es que el Madrid
no vale,
es muy bueno.
Eso no vale.
Con lesionados y sin lesionados. Escucha,
cuando
es
el
que
Madrid
son
ganaba
muy
las copas de Europa y decíamos que ganaban las individualidades, valía. Ahora no vale eso. Oye, es que me hace una gracia. Hoy le han ganado las individualidades.
Todas las veces.
Claro. Oye, hablando de individualidades, Bellingham. Bellingham ha vuelto, ¿no? O sea... Definitivamente.
Bueno, Bellingham no es que haya vuelto, es que es el que ha sostenido al equipo en estos tiempos de zozobra. Es el que
atacando,
eso que está contando Manolo de dónde está el Madrid con posibilidad de ganar todos los títulos es gracias a Bellingham.
Ahora, es increíble lo que ha sido Bellingham hasta el clásico y después del clásico. O sea, eso sí que fue un punto y aparte.
Escúchame, que Bellingham hasta el clásico ha ido jugando un día en la derecha, otro día de medio centro, otro día por no sé dónde. O sea, si es que lo ha vuelto loco. O sea, ¿cuándo ha empezado a
jugar
otra vez el día?
Ahora sigue jugando cada día en un lado.
Lo ha vuelto loco y ahora está muy bien.
¿Cuándo lo ha puesto más cerca del área?
Bueno, no, hoy ha jugado otra vez de cuarto volante. El otro día de segundo delantero, hoy de cuarto volante.
Y lo ha puesto y curra para atrás.
Está bien, está bien.
Pero vamos, que es que yo creo que Ancelotti sigue buscando. Por eso dice que lleguemos a Navidad. Bueno, sigue buscando. Yo creo que va a ser difícil que Madrid ejerza un control de los partidos como lo hace, yo que sé, el Bayern de Múnich cuando domina. Madrid solo se acopla a lo que tiene enfrente. Por eso ya salió entretenido.
El equipo no está redondo. Hoy lo ha ganado el que ha disparado antes y ha sido más rápido desenfundando que ha sido el Madrid. Y luego ha aguantado muy bien con esa experiencia que tiene. Yo soy del Atalanta y me estoy preguntando todavía cómo es posible esto. Porque cada vez que se enfrenta al Madrid es el equipo revelación. Atalanta juega contra el Madrid, equipo revelación.
Era Roberto un partido.
Y es verdad.
Era un partido muy particular. Hay muy pocos equipos ahora mismo que te lleven a un marcaje individual todo el partido por todo el campo.
Yo como no veo la Liga Italiana y veo al Atalanta cuando juega contra el Madrid, líder de Italia otra vez, líder de Italia en la Atalanta. Es que no me lo creo, porque yo cada vez que veo a la Atalanta, palma.
O sea, le ha ganado cuatro veces, la ganó el Madrid.
El año pasado le ganó al Leverkusen en la final de la Europa League, un Leverkusen que lo había ganado todo que llegaba imbatido, ¿eh? Sí. Y se lo ganó, le pasó por encima, o sea, es que lo arrolló.
Sí.
Y jugando a lo mismo que le hemos visto jugar.
Igual. Para mí ha sido muy importante la lesión de Mbappé, que Mbappé se ha ido del campo. Hasta ese momento había tenido tres ocasiones, había generado tres ocasiones, una la había acabado en gol. Estábamos viendo...
La primera es un pase de Brahim sensacional.
Muy bien,
Brahim.
El control de Brahim, sí.
Estábamos viendo una versión de Mbappé que ya se asemeja más a lo que esperamos de Mbappé. O sea, aparecer y ser decisivo en un partido grande y definir como ha definido.
Sí, y si la clasificación fuera así, ¿con quién juega el Madrid? Que todavía no me he enterado, que lo habéis explicado todas las jornadas y todavía no...
Se sortea.
Ya lo sé, pero...
No lo pregunté, Juanma.
No, pues
el Real Madrid
ahora
mismo
decimoctavo.
Pues ahora mismo, los posibles rivales del Real Madrid serían...
Pero es por irme habituando a lo que voy a
decir. Por cierto, Juanma, que están ya todos los buenos entre los 24.
Vale, ¿y?
Bueno, hay algún malo.
El otro día, ¿te acuerdas?
Sí, es verdad.
Que me preguntaba y me dijiste, te lo voy a preguntar. Digo, porque como no me lo has preguntado.
Vale.
Y lo más sorprendente es que el Leipzig tiene cero puntos.
No, pero Manolo, aquí, pero que luego tienen que pasar de ronda, ¿eh? O sea,
lo que dijiste es que iban a entrar todos los buenos entre los 24.
Claro,
por el PSG.
Sí.
Y van a entrar todos los
buenos. Hombre, el Leipzig está entre los 24 mejores de Europa, ¿eh? Sí, se ha quedado ahí el pobre con cero.
Yo cuando hablamos de los buenos no hablo del Leipzig, yo hablo del Bayern.
De los grandes.
Sí, pero es que se ha metido ahí.
Y del Barça.
Evangelio, ahora el Madrid, ¿contra quién jugaría? Por ir adaptándome.
Como está el 18º, ¿sí? ¿Contra el 15º o contra el 16º?
Benfica o Atlético Madrid.
O sea, ¿puede jugar contra el Atleti? Sí.
Sí, sí que puede.
Claro.
Sí que puede.
Esto de verdad.
Entonces, lo que se sortea al final es si vas a un lado del cuadro o al otro.
Pero una cosa, esto se va a mover.
Lo peor
muchísimo.
Es la mitad de la tabla.
Sí, 15, 16, 17, 18 son los peores puestos.
Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que perder un partido los que quedan, ¿no?
O ganar los dos. Que quedan.
O ganar los dos.
La teoría de Pedrito va a misa. El 19 es el mejor sitio.
Pero una cosa, que esto se va a mover mucho.
El 19 es macanudo porque.
Ahora mismo está el Celtic de Glasgow, un equipo que sabe manejar mucho ese tipo de situaciones.
Lo tiene
controlado.
Para el Madrid ya va a ser imposible el 19, tiene que pegar dos cantes contra Salzburgo y Brest. Con el Brest no lo descarto.
Bueno, no.
El
Brest hay que descartar nada.
Si el Brest es quinto.
Pero
es
¿por qué es malo del 15 al 18? Bueno, primero porque igual te toca un buen rival ahí de primeras. Y luego que te acabarás enfrentando lo normal contra el Liverpool. Contra el primero, por decirlo de alguna manera.
Sí.
Sin embargo, si eres el 19, la vida te va muy bien y te acabas enfrentando al octavo. Sí. Al...
Si acabas en esos puestos que dice, vale, Paco, te enfrentas con el primero o el segundo.
Sí. Si el Madrid fuera capaz de ganar un partido y empatar otro, igual no es el 19, pero es el 12, es el que va con el 19, que tampoco está mal.
Vale.
¿Vale?
Vale.
¿Te has enterado?
Sí. Lama, pero lo pregunto
es muy fácil,
mañana,
el formato
lo otra
de la Champions...
vez y en enero. Bueno, no, si esto además, las próximas jornadas en enero.
Sí.
Bueno. Pues con todas las navidades que me voy a pegar y todo esto, imagínate.
Y la
en
última.
Enero, esto es imposible que a mí se me.
Y la última, claro, todos los partidos a la misma hora.
Líder.
Claro. ¿Qué?
La última, todos los partidos a la misma hora. El mismo día,
ah,
la misma
eso
hora.
Sí, lo sé, lo sé. Va a convulsionar no, Tebas cuando
eso,
vea...
Eso va a molar.
No, también son las últimas dos jornadas en...
18 partidos.
En la Liga también son...
No, no, las partís ahí, los de las partís.
Cuando hay algún
juego, no. Por un sí, lado, la UEFA por otro.
Muy bien,
la Intertoto.
¿Tú qué te piensas que la Champions...
Si pueden, lo reparten.
¿Tú qué te piensas que la Champions, si hay alguno que no se juega nada, no se va a sacar de la...
No, no, se juegan todos a la misma hora.
Todo a la misma hora.
Zeferin es una persona seria.
Todo.
Pregúntaselo a Florentino.
Manolo, Miguelito, pues que paséis buena noche los dos juntos.
Pues nada, aquí vamos a dormir juntos y con una estampita de Ancelotti.
Sí, descansar, Manolo.
A seguir
descansando.
Yo, mira, voy a decir una cosa, no me estáis valorando lo que hago para recuperar oyentes. Estoy
sí,
por
es
recuperar
que no hay manera,
a Carleto.
Que no hay manera, Manero, Manolo, ya está.
No, pero estoy intentando recuperar a Carleto, pero mientras que esté Sirón no vamos
no,
a poder
y al
conseguirlo.
Madridismo, y al madridismo, al madridismo.
Al madridismo
que,
también,
que
porque
que
es que mientras
somos Siro,
hemos perdido 250.000 y no, contigo no. Nos vamos al hoyo.
No, hombre, yo estoy
en el próximo estamos en menos 100.000, ya lo verás.
Nos puede, claro. Nos puede salir a deber. Yo eso...
Pero en sí, cambio hemos salido ganando en las redes sociales, que ahí yo
eso
controlo
sí,
un poco
eso
más.
¿Qué hemos ganado en las redes sociales? ¿Qué has hecho tú en las redes sociales?
Bueno, en redes sociales, en Twitch, en YouTube, en todo esto estamos creciendo cada día más, lo has
que
dicho
sí.
Tú.
Vale,
por cierto, que Mbappé se ha subido al autobús sin cojear, ha estado incluso haciéndose fotos con algún policía, así que aparentemente no mostraba mucha preocupación a la espera de esas pruebas del jueves.
Gracias, Miguel.
O sea, que Vinicius cojeaba, Mbappé no cojeaba, a ver si han cambiado el que no era.
Sí.
No, han cambiado el novia.
Vinicius cojeaba, ya te lo digo yo, que he visto la imagen.
Sí, por eso.
Sí, sí. Pues gracias, buenas noches.
Chao, hasta luego.
Un abrazo muy fuerte por llamarnos.
Que se ponga el semáforo en verde.
Venga.
Ya está.
Pues venga, mira, por fin ha entrado Lama después de un partido con buen sonido y tal.
Pues mira, si te dijera cómo voy, te ibas a reír.
No me río, pero ha sonado bien, que es lo que yo quiero.
Sí. Ahí está, pero andando, ¿eh? Nunca te olvides
pues
de
no,
eso.
No, da igual, pero andando no es en la carretera.
Claro, lo que pasa es que en las ciudades suele haber cobertura en las carreteras, ¿no?
Pues por eso hay que pararse donde claro, hay cobertura, sí. Claro.
Es claro que pero es... ahora con lo bajo que estamos de presupuestos no, en el programa, está la cosa como
sí,
para
sí.
Quedarme a dormir ahí.
Es que, mira, estoy, voy a apuntar razones, otra vez, las conexiones con Lama. Esa claro, puede ser también una cosa que tenemos
está,
que revisar.
No, pero está matando eso.
Mira, esto es lo que nos está hundiendo.
Esto.
La defensa ultranza de Simeone y de Ancelotti.
Eso
que...
también, bueno. Ancelotti y Simeone.
O los ataques.
Simeone. Vale.
Paco y
¿ves?
Mira.
No se te oye ya, no se te oye.
Así no.
Vuelva
así
al semáforo.
Así es imposible.
Para bajar.
Eres la Macop ahora mismo.
Sí. Bueno, venga, déjalo. Hasta luego, Miguelito, hasta luego, Manolo. Pero sí, vamos a ir apuntando cada día cosas que pueden hacer ser causantes.
Que bajen 250.000.
Claro. Sí, puede ser cualquier cosa. Michel, el entrenador del Girona después de la derrota de hoy frente al Liverpool.
Competir, disfrutarlos y buscar la victoria en los dos. No sé si con 9 puntos incluso estás fuera, no lo sé. Pero lo intentaremos. Evidentemente, ya he dicho que con 4 partidos sin marcar se nos ha hecho muy cuesta arriba todo. Esta Champions nos ha penalizado mucho porque el pequeño detalle marca mucho y somos unos novatos en esto y se nos han escapado puntos por ahí que nos duelen bastante y estaríamos en otra posición, pero ya no vale para nada eso y ahora hay que pensar en la Liga, pero no tirar a la Champions ni mucho menos.
Sé que me repito un poco, pero todo lo que suponía de felicidad la pasada temporada llegar a la Champions, no ha sido tan feliz.
Pero o sea, hoy sí, ¿eh?
Sí, pero...
A mí me parece que...
Ha hecho el mejor partido.
Perder, sí.
Ha competido mejor contra el Paris Saint-Germain y Liverpool que contra los pequeños.
Sin duda. Pero que todo lo que rodeaba el partido ya era como una cosa de decir... Sí, pero bueno. Sí, pero. Me da... cosas, ¿sabes? O sea, es un poco eso que dicen de que la felicidad es la antesala de la felicidad, que no llegas a ella.
Y perdona, y Michel ha hecho una autocrítica personal de sí mismo extraordinaria, ¿eh? Ha dicho que se ha comportado como un novato, que eso no le pasa a los grandes, que ha cometido errores en increíble.
Es impecable, Michel.
No he ido a un entrenador rajar de sí mismo tanto nunca.
A Pellegrini.
Eso justificar a los de arriba, que le han desmantelado el equipo y le han traído a jugadores que no están a nivel Champions.
sea,
sí, sí, pero, es indiscutible. Pero que él se ha echado la...
Por eso te digo que es justificar
que hablaba en plural.
Es justificar a los de arriba.
Pero es muy difícil retener a muchos, a algunos jugadores.
Algunos se puede haber quedado, ¿no? Es que al final...
Bueno, algunos se ha quedado, lógicamente. Jugadores. Pero
que se haya quedado. Que
Sabiño, por ejemplo, que sabíamos que no...
Está Albert Díez en Girona. Albert, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Se escucha bien, ¿no?
Sí, sí, perfectamente.
No me quiero llevar yo un rejón.
No, no, tú no, tú no. No, tú tranquilo, tú estás a cero. De oyentes a cero. Ni aportas ni quitas. Bueno, tranquilo.
Gracias, Juanma, hasta mañana.
No, hombre, no.
Oye, eso es una...
Escucha,
eso es una
perdona, ojalá estuvierais dos a, si estuvierais dos a cero, seríamos líderes.
Yo lo firmo.
Claro, aquí ha habido alguien que ha restado. O sea, que si estuvierais dos a cero, seríamos líderes. Así que tú estás entre los buenos.
Vale, ni frío ni calor, vale.
Efectivamente.
No quiero yo polemizar, lo decía Roberto, todos los fichajes que ha hecho el Girona esta temporada, lo digo porque lo ha dicho Mitchell en rueda de prensa, están consensuados con el entrenador. Sí que lo están disfrutando. El partido de Liverpool generó mucha polémica por aquello de las entradas, porque los abonados pagan, porque las entradas iban de 85 a 136 euros. Al final se ha llenado. Han acabado pagando. La fiesta alguien la tiene que pagar. Podemos estar más o menos de acuerdo. Y hoy, y Paco lo decía, el equipo ha sido reconocible, cambiando también la forma de jugar, una forma más directa, porque no estaba Miovski, han jugado sin nueve, vaya, con un falso nueve, con Danjuma, Asprilla y Brian Hill arriba. Lo que pasa es que la Champions, el peso de la historia, pues al final te pasa factura. Y te digo una cosa, Juanma, mira, han jugado 24 partidos, el de hoy es el 24º, el que han disputado. En casi la mitad, en 11, no han marcado. Si no rematas, si no marcas, es complicado. Y si en 6 partidos de Champions... tienes 3 puntos, porque en 4 no has marcado, pues es muy difícil, pero yo te aseguro que la gente, la afición, el club, el vestuario, lo están disfrutando mucho, porque al final esto es histórico. Sí, es histórico y es una oportunidad única disputar la Liga de Campeones.
Y hoy han merecido más. Claro. Han tuteado al Liverpool.
Sí, sí.
Yo es la primera vez que disfrutan, porque en París fue todo el rato encerrado, pero hoy es la primera vez.
Es verdad que ha habido ratos que ha tenido que estar encerrado, porque es el Liverpool y es el mejor de Europa, pero le han aguantado muy bien, ha competido muy bien el Girona, probablemente ha hecho el mejor partido de lo que llevamos de Champions.
Hombre, es que pierdes contra el Liverpool, que es el mejor equipo de Europa, por la mínima, de penalti y con la ayuda del VAR. Y no voy a justificar yo al Girona... pero al final, en París pierdes en el minuto 90, el error de Gazzaniga. Contra el Feyenoord te pones por delante, en 20 minutos te dan la vuelta. El PSV te pasa por encima. La cagas en Klagenfurt, en Graz, porque ese partido lo tenías que ganar. Y hoy pasa lo que pasa. Tiene menos puntos de lo que merece. Ha mostrado mejor juego de los puntos que tiene.
Se le ha ido la Champions contra sus rivales. Teóricos, sí, sí. Los que tenía que ganar.
Ahora pero bueno, ganar virtualmente está fuera, no matemáticamente, claro.
Tiene que ganar en Milán y ganar en casa al Arsenal, vamos. Hasta luego, Lucas.
Está muy chungo.
Sí. Albert, muchísimas gracias. Un abrazo.
A ti, Juanma, un abrazo. Que vaya muy bien.
Gracias. Hasta luego. ¿Del PSG, alguien le has echado un ojo al PSG, Evangelio?
Sí, bueno, he estado viendo más o menos todo lo que había. Yo creo que ha ganado fácil porque es que el Salzburgo está muy mal. Lleva solo, creo que son 3 puntos en la clasificación. Y
próximo rival del Madrid.
Me ha dado la sensación de que era un partido bastante cómodo para el Paris Saint-Germain, que lo ha ganado fácil.
Vale. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Que escuchan los oyentes que
escuchaban.
Ese,
y ahí están.
¿Hay mensajes, Arau?
Hay muchísimos.
Ahora te voy a dar paso así.
Sí, pues hay un montón. Mira, uno decía: Juanma, mi hijo en su habitación y yo en la mía. Desde Burgos, no te fallamos ninguna noche. Aupa Athletic, un fuerte abrazo a todo el equipo del partidazo. Buenas noches, Juanma. Tus oyentes sabemos quién es el ganador del EGM. Así que no des tanta importancia al estudio y dedica el tiempo a seguir haciéndolo igual de bien. No pierdas más el tiempo. Sois los números uno. Yo os llevo escuchando desde la temporada 93-94 y no me ha llamado el EGM en mi vida, así que sumad un oyente más a esos sorprendentes datos, porque además casi todo el mundo con el que comentas algo de deporte os escucha, así que ánimo y ni caso a estos datos. Mira, hay bastantes con críticas y voy a leer uno que ejemplifica un poco el sentir general. Dice: Juanma, para mí la pérdida de oyentes responde fundamentalmente a 3 aspectos. 1, la falta de madridismo en el programa. 2, la politización de algunos temas. Y 3, que a veces habláis todos a la vez y no hay quien se entere de nada. Aún así, sois los mejores, pero haced algo de autocrítica, por favor.
La hacemos. Gracias por el mensaje.
Y mira, y uno sobre el Real Madrid. Por favor, Carleto, grábese 3 cosas en la cabeza que las ve el resto del mundo, menos usted. Tchouaméni no es central. Tiene usted un 9 al que le van a salir telarañas y necesita un lateral derecho como el comer. Y esto lo vemos todos partido a partido, por favor. Y escuchas a este oyente, que nos habla del EGM.
Yo eso tampoco me lo creo, que hayáis perdido 250.000 oyentes. Porque además yo os escucho por la radio y por YouTube. Y yo abulto por dos. Así es que no, no me lo creo. Bueno, buenas noches.
Vaya locura, ¿eh? Por la radio y por YouTube. Además que por YouTube ya llega un poco más tarde. Sí.
Apunta las toses.
Nos
dónde la lista, apunta la,
las toses. Eso me había ido, Cañizares. Cañizares y Rico. Sí,
molesto. Lo de no dar el botón, eso.
Sí, sí, lo echa la gente. Las toses de Cañizares. Bueno, ahora por lo menos. Me gusta mucho tener una acusica como tú en clase. Muy bien.
No, es que no está Cañizares, he ido una hora. Ah, vale. No sé si era Siro, podría ser, no sé.
Dime.
Por lo menos ahora no se te duermen en la tela.
También eso es otra.
Depende del día. Angelito. Depende del día.
Angelito, sí. A veces le pasa eso. Oye, están tirando fuegos artificiales, no es coña, en el hotel del Barça en Dortmund.
Anda.
Han ido a molestar a los jugadores del Barça. Ahora
ya le pasó al Madrid también, ¿eh?
Sí.
Vieja maniobra.
¿Dónde le pasó al Madrid el otro día, Roberto? ¿Dónde jugó el Madrid el otro día? Le pasó.
Es para recibir a Lewandowski, que ya ha sido jugador
en Inglaterra.
De verdad, sí. Madrid,
es que ahora con el Liverpool. Me dicen que es la semana grande de Dortmund, las fiestas. Claro, el Aston Agusia de Dortmund.
Y la tamborrada.
La tamborrada de Dortmund. Y que justo coincidía hoy con el Barça. 12:39, mensaje de Fluchos con Gemma Santos. Gemma, muy buenas.
Muy buenas, Juanma. Ves, los números uno en todo también se anuncian en el partidazo. Por algo será, pero en fin, no quiero calentarte más. Te traigo aquí este presente que va a hacer tu vida deportiva mucho más fácil. Mira qué bonitas son, Juanma, las zapatillas Atom by Fluchos. La libertad más cómoda la vas a tener en las mejores tiendas. Esta Navidad, pídele a los Reyes o Papá Noel que te traigan Atom by Fluchos, un nuevo mundo de suavidad, de estabilidad, de amortiguación. Las zapatillas Atom by Fluchos te van a ayudar a llegar más lejos en todas tus actividades deportivas. Hagas lo que hagas, ya verás qué ligereza y qué flexibilidad. Así que esta Navidad, libera tus pies con Atom by Fluchos. Las tienes en las mejores tiendas. Y acuérdate, Fluchos es comodidad absoluta.
12:40, una hora menos en Canarias, sigue el partidazo.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas, las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable, suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Me haces bien, me haces bien.
Cuando me das una oportunidad, me haces bien.
Cuando me curas, me haces bien.
Cuando me abrazas, me haces bien.
Cuando me emocionas,
cuando me quieres
y cuando me enseñas.
La inclusión de las personas con discapacidad nos hace mejores a todos. Grupo Social 11. La inclusión es imparable.
Cuando las ciudades se transforman, se siente en el aire la fiesta. Y es momento de abrir una botella de Fuentespina Crianza y brindar con la mejor compañía. Porque no sabemos celebrar sin brindar. Y son esos momentos de cariño los que nos acercan. Fuentespina Crianza, el vino de Ribera del Duero para celebrar.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Le has echado el ojo a un par de auriculares, el pantalón perfecto o una bicicleta nueva? Compra a tu ritmo las marcas que más te gustan. Paga en 3 plazos sin intereses con PayPal en tus tiendas online preferidas. Así podrás aprovechar mejor las ofertas sin salirte de tu presupuesto. Más flexibilidad sin intereses. PayPal. Más que pagos. Sujeto a aprobación. Visita www.paypal.es para más información. TIN 0%, TAE 0%. Un crédito es un compromiso vinculante que debe ser reembolsado.
¿Hola? ¿Qué has pasado subiéndome el precio del seguro a mí? Que nunca me han puesto una multa. Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Dime 3 formas de ahorrar 10 céntimos al repostar en Repsol.
Descargar Wilet, abrir Wilet y pagar con Wilet.
Pero eso es solo una.
Claro, es que es la única y la mejor.
Tú sí que sabes. Descárgate Wilet, la app de Repsol, y ahorra 10 céntimos por litro en saldo con tus repostajes en nuestras estaciones de servicio hasta el 26 de enero. Infórmate en Repsol.es y descubre por qué ahorrar es Wilet.
Me haces bien.
me haces bien, me haces bien.
Cuando me das una oportunidad, me haces bien.
Cuando me curas, me haces bien.
Cuando me abrazas, me haces bien. Cuando me escuchas,
cuando me impulsas
y cuando me haces reír.
La inclusión de las personas con discapacidad nos hace mejores a todos. Grupo Social 11. La inclusión es imparable.
Las ofertas solo tres días no duran cuatro días, ni cinco, ni únicamente dos. Las ofertas solo tres días duran eso, solo tres días. Y hay que aprovecharlas para llevarse, por ejemplo, unas chuletas de cordero recental de origen nacional por solo 21,95 euros el kilo. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Desde luego, la corrupción parece parte de lo humano desde el origen de los hombres y me imagino que también participa de ello la antigua Roma.
Pues me temo que sí, Cristina, sobre todo en la República.
¿Qué abrazo supone un plato cocinado con pasión y con cariño? Es un abrazo.
La que vas, te llevamos de dejar.
¿No conocías esa frase? No, ah, claro, claro.
Con Cristina López Slichting. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce y 44, hora menos en Canarias. Oliveros, Dortmund, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Juanma?
¿Así que hay fuegos artificiales en Dortmund?
Sí, petardos, fuegos artificiales, sí, sí, cerca del hotel del Barça. A estas horas de la madrugada con 3 grados de temperatura.
3 grados, y fíjate, ¿es la primera vez que le pasa al Barça esta temporada o ya le había ocurrido?
Yo no lo recuerdo, no sé si en Mónaco quizá hubo algo de eso también, ¿verdad?
Sí, no lo sé, no lo sé. Uh-huh.
Pero sí, sí. Fuegos artificiales para este Barça que entrenaba esta tarde a las 7 de la tarde aquí.
En ese estadio donde habrá un ambientazo mañana. Ha vuelto Araujo a la convocatoria. Claro, la gran duda es saber si no mañana, pero si en los próximos partidos Araujo se hará con un puesto en el equipo. Este era uno de los los jugadores franquicia del Barça la pasada temporada.
Sí, pero ahora siempre hablan muy bien de Kubasi Íñigo Martínez, Hansi Flick, de manera que en el centro de la defensa lo tiene complicado. Hoy precisamente se le ha preguntado eso y no ha asegurado que Araujo pueda tener minutos mañana. Tampoco lo ha asegurado el otro día, sí lo ha asegurado un poquito que podía estar frente a Leganés el próximo domingo a partir de las 9 de la noche, pero hoy no lo ha asegurado. Y cuando se le ha preguntado si puede hacer también la función de lateral, Jules Koundé está haciendo una temporada que primero empezó muy bien doblando por ahí con Yamal y tal, después estuvo irregular, ahora parece que vuelve a estar bien y por lo tanto igual Hansi Flick tiene también problemas, entre comillas, de ver dónde le coloca, ¿no? Kubasi parece insustituible, Íñigo es el líder del equipo y de la defensa y Jules Koundé no lo está haciendo mal, de manera que sí, ahí está la gran novedad, a ver cuándo juega, después de que se haya lesionado, como recordabas, hace muchísimos meses, el día 6 de julio, en un partido de cuartos de final de la Copa América frente a Brasil, fue intervenido de los isquios, y el último partido hace casi 7 meses con el Barça, que fue el día 19 de mayo contra el Rayo Vallecano, es la gran novedad.
Es que sí, Ancelotti es galones, Flick es antigalones.
Sí.
O sea, se ha recuperado
Flick
de Jong.
Flick es el último que haya llegado.
Pues que espere de Jong, que pero, está muy
pero
bien.
Pero tal
esto.
Cual, tal
Araujo,
cual.
Araujo, pues que espere también.
Pero fíjate, si hace un año, si echamos la cinta atrás un año y nos oímos hablar de Araujo y decimos, ¿cómo van a vender a Araujo? No, es que sí, sí. Se hablaba de, ¿por quién puede sacar dinero el Barça? Y decían, por Araujo. Y era una cosa como
no,
sagrada.
De los mejores del mundo.
Del mundo. Y ahora mismo dices tú, pues, chico.
A ver dónde lo ponen.
Sí, lo veo así. Pero me pasa con otros jugadores del Barça, ¿eh? Que pues con De Jong, por ejemplo, incluso con Gavi. Es que me pasa con muchos jugadores del Barça que eran absolutamente capitales.
Ya, bueno, pero les está costando. Después de lesiones largas y De Jong continuadas, les está costando entrar otra vez en dinámica. Y seguramente
pues,
es uno de los problemas grandes del Barça.
Pero es eso, con Ancelotti le costaría menos. Con Ancelotti habría... Es que con Ancelotti, De Jong habría sido titular.
Sería titular a Araujo mañana con
escucha,
Ancelotti.
Escucha, Ancelotti no, puso como primer partido, después de una operación de cruzado y 6 meses de baja,
Kedira.
A Kedira titular en la final de la Copa Europa, la décima.
Sí, sí.
O sea, es que Courtois, uno es galones y el otro es antigalones.
Con Courtois hizo lo mismo.
Sí, sí.
Con Courtois.
Y hoy precisamente hablabais de Frenkie de Jong, hoy le he defendido muchísimo porque, fíjate una cosa curiosa, que el entrenador Nuri Sahin del Borussia Dortmund dice que uno de los más destacados o el más destacado para él de la plantilla del Barça es Frenkie de Jong, que últimamente no está bien porque además viene de una lesión, hizo un buen partido la segunda parte frente al Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu, pero después está apareciendo poquito y tal, y además como se le presiona desde la directiva porque termina contrato en el 2026 para que renueve su contrato y no se vaya libre, pues el entorno está pues de alguna manera infravalorando también a Frenkie de Jong, le pita el público, y hoy Hansi Flick le ha defendido muchísimo. Dice que él pasa de lo que diga la gente externa, el entorno y tal, y que él considera que es un gran profesional. Pero claro, tiene a Pedri, insustituible, a Marc Casado y a Olmo, que si está bien va a jugar. Por tanto, tiene un once de gala que es difícil de tocar.
Oye, Oli, ¿lo de Olmo cómo está?
Pues está complicado, pero desde fuentes del Barça como desde fuentes próximas al jugador dicen que no va a haber problema, pero claro, es que Fouto anda por ahí, sabe mejor que yo todo esto del salario y de la masa salarial y tal, ¿no? Para ver si es inscrito o no, porque quedaría libre. Ha firmado una cláusula, pues eso, que quedaría libre en el mercado de invierno si realmente no puede ser inscrito en la Liga de Fútbol Profesional.
Pero eso todos los jugadores la tienen, ¿eh? O sea, de hecho, el fichaje que hizo el Barça a última hora, Oli, ¿quién fue? Estaba condicionado a que se pudiera inscribir, si no, volvía al equipo anterior. Es que no me acuerdo cuál fue en verano. Pero sí, esa cláusula la tienen muchos jugadores. Pero, o sea, si no puede ser inscrito, queda libre, claro.
Pero no se aprueba el contrato de Nike ahora.
Era el propio Olmo. El propio,
sí, pero dice Olmo. Dicen incluso que no es suficiente, Paco.
Pero si
yo no entiendo de números.
Pero si no es suficiente, pero si es un supercontrato. Yo no lo entiendo eso.
¿El qué?
El contrato de Nike. Se ha vendido como el mejor contrato de patrocinio de la historia del deporte, sí, prácticamente.
Bueno, hay que ver los términos, claro, las condiciones, los pagos, lo que debe el Barça. El Barça tiene...
Chico, pero Dani Olmo, ¿es para tanto lo que gana Dani Olmo?
Bueno, evidentemente el Barça ha bajado mucho los salarios, Juanma. Pero todavía sigue teniendo salarios altos.
Cuando tiene esos ingresos, incluso se habla de avales ya, ¿eh? De avales o de buscar nuevos patrocinadores. Incluso se habla de vender o de alquilar los palcos del futuro Camp Nou, que dicen que será en marzo y tal.
Pedir un adelanto.
Ir vendiendo, sí, claro, el ir ingresando ya ese dinero para poder inscribir a Christensen y a Dani Olmo.
Hombre, Dani Olmo será muy barcelonista, pero habrá hecho un gran contrato.
No, seguro.
Es que si
pero
no,
ya ha pagado mucho el Barça. No, imagínate lo que ha pagado el Barça por Dani Olmo. Lo que ha pagado el Barça por Dani Olmo, unos 60 millones de euros, ¿no? Y que ahora vea que no puede inscribirle. Yo creo que al final, tanto el Barça, ya te digo, como gente próxima a Dani Olmo, consideran que sí, que va a ser inscrito.
Pero qué desastre ese funambulismo cada vez que en vísperas de cada mercado, con la inscripción de jugadores.
Y eso que ahora ha mejorado la cosa, Elías.
Pero vamos,
todavía sigue.
Cada vez que llega un mercado ahora otra vez, que si se te va a ir otra pieza básica o no se te va a ir y hacer el encaje de bolillos.
Y que algún mercado te van a enganchar, se va a quedar un jugador enganchado, ya lo verás, ¿eh? O sea, en alguno de estos.
Si es que tantos malabarismos de una baja por lesión, ahora inscribo al otro, claro, algún mercado te va a fallar.
Gracias, Oli.
Y eso, Fouto, tendría que hacerse en diciembre, para que el día 4 de enero ya el primer partido de Copa del Rey contra el Barbastro pueda estar disponible, ¿no?
Y para la Supercopa de Arabia. Claro, efectivamente.
Por ejemplo.
O sea, porque tienes que inscribirlo, claro. El Barça ha jugado en el mercado de verano con inscribirlos al final, pero ahora tienes que inscribirlos si los quiere utilizar para enero.
Perfecto. Oli, un abrazo, mañana te escuchamos.
Un abrazo,
Gracias, hasta luego.
Adiós.
Está ya preparado Antonio Ruiz. Hola, Antoñito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, quiero darte las gracias y la enhorabuena por la actuación ayer en el Teatro Alcázar.
El mejor.
Espectacular.
Sí,
brillante.
Sí. ¿El smoking de dónde era, Antoñito? Porque era
el smoking alquilado. Era cedido gentilmente por Trajes Guzmán,
un amigo mío
que tiene la mejor tienda de trajes.
¿Y ahora qué hacen con ese traje, Antonio? ¿Lo lavan o qué?
Hombre, claro.
¿Sabes que hay sitios de alquiler de smoking y de fracks y de chaqués?
Se lo dan sudando al próximo
cliente. Lo deberían enmarcar, fíjate lo que te digo.
Sí. Pues sí, deberían retirarlo como la camiseta de Jordan y todo esto. En la tienda y colgado con este smoking anunció Antonio Ruiz a Topuria en el partidazo.
Quiero que los más puristas entiendan que es una pasión mía personal y que
no es coña.
Ortodoxa.
Ya lo has hecho, hablando en serio, en veladas de boxeo has hecho de speaker.
Sí. Sí, hice una velada enorme en el Wii 5.
¿Cuántas hiciste?
Una grande en el Wii 5 con 5.000 personas de K1 y con 8 combates y he hecho 2 más de menor.
Lo haces muy bien, ¿eh?
No sé si lo hago bien, pero lo hago como lo hago todo en mi vida, poniendo mucha pasión y mucha... Y no, es dentro de mi universo pero polifacético, pues
es una salida buena ahí, ¿eh?
Pues si pegamos otro bajón.
Es que tiene veneno. Palomar tiene veneno de verdad. Hasta es que eso lo voy a apuntar. Eso lo voy a apuntar.
Palomar me consta,
el veneno de algunos colaboradores.
Palomar me consta que no me quiere ver fuera de este mundillo.
No, nunca. Te valoramos mucho.
Oye,
yo estoy con
una cosa. Antes de hablar del partido de Champions de mañana, he visto un vídeo hoy de Marcos Llorente en, en Instagram.
Terrible.
Deben ser las 8:30, 9 de la mañana y en la finca donde vive y tal, zona norte de Madrid, que pega un frío a esa hora. Está la hierba está con la escarcha blanca del hielo y sale Marcos Llorente.
Cero grados.
Sale Marcos Llorente a pasear a sus dos perros en pantalón corto y sin camiseta.
Y descalzo. Como Luis Enrique en el documental.
Señores, este es el audio del vídeo y la explicación de Marcos Llorente paseando a los perros a las 9 de la mañana en Madrid, descalzo, sin camiseta, con hielo en la hierba.
Como cada mañana, aprovecho para sacar a los perros y exponerme al frío. Muchos no lo saben, pero la ciencia ha demostrado que el frío, además de otros múltiples beneficios, eleva la melatonina a través de métodos directos e indirectos. Es una hormona antioxidante que, entre otras muchas cosas, se encarga de los dos procesos más importantes de la célula, la apoptosis, muerte celular, y la autofagia, reciclaje celular. Lo malo del frío es que es gratis y poca gente te lo va a recomendar. Y ya sé lo que estáis pensando muchos, pero no, ni me voy a resfriar ni me voy a poner malo. Al revés, es imposible que lo haga, porque como todo en esta vida, requiere un proceso y una adaptación. Yo ya he pasado por eso. Lo mismo pasa con la exposición al sol, ayunar, los entrenamientos, etc. Como diría Jim Rohn, una persona a lo largo de su vida va a tener que pagar uno de estos precios. El precio de la disciplina o el precio del arrepentimiento. Tú eliges cuál.
Paquito,
ya sabes. Paquito,
todos hemos pensado en ti.
No, yo debo ser un tío muy afortunado, pero tengo frío siempre, o sea que, según Marco Llorente, a mí me da un poco de... no sé qué palabra utilizar. De pudor que un futbolista o un periodista, hablemos de ciencia sin realmente saber mucho, aunque hayas leído. Hablar en público, digo, otra cosa que en privado yo te pueda decir que sí, hombre, que es cojonudo pasar frío y tal. Este verano le dio por decir que el sol se tomaba sin crema.
Y le cayeron unos palos.
Y lo machacaron por todos lados. Un montón de médicos, que se supone que están bastante más preparados que él, por mucho que él haya leído. Y le dijeron, cuidado, que eso se puede provocar cáncer de piel. Y decía que no. Y al final se dio a cortar y decir, no voy a insistir en este asunto. Claro, pues, es que hay que ser muy osado para dar consejos científicos.
No, ¿eh? A ver, es que Marcos Llorente siempre ha sido un poco transgresor en este tipo de cosas. Ha hecho la dieta esta del
paleo.
De infausto recuerdo también para nosotros, porque metimos a su nutricionista y se fue súper enfadado en aquella entrevista por culpa de Paco. ¿No te acuerdas?
¿Yo le enfadé?
Sí, porque era una dieta... él tenía otra dieta que era la inversa, que es que había que empezar por el postre y terminar por el plato principal. ¿Y qué? Entonces tú dijiste, sí, voy a una boda que empiezo por el puro.
Y por lo que sea, no.
Una pregunta.
Por lo que sea, no.
Entonces, pues,
por
lo que sea, si no voy a una boda, lo primero dice, la cobra... Bueno, pues
no,
sí,
cuajo.
Algo así, o tú le empezaste a hablar de las campurrianas que te tomabas con leche y tal, y no sé qué. No,
entonces, por los luego,
o sea, está la dieta, está lo del sol, ahora lo del frío. Claro, yo he pensado, digo, ¿lo probaré? Porque yo soy muy fácil de convencer. Es decir, o sea, yo...
No, pero yo creo pero que él lo que tiene que... Yo
él estoy dice con que hay un proceso de adaptación.
Claro, sí, yo sí, lo estoy con Paco, pero él tiene que explicar el proceso a la vez que esto, porque como esto es el resultado... No tengo ni idea.
Poco a poco.
Lo que no puede ser es, si tú expones el resultado sin contar el proceso, tienes el esto claro, de
es que mañana, gente vulnerable. Yo te digo que mañana hay algún chaval en España que sale por la mañana en pantalón corto.
Va a ser una pulmonía.
Pues haría mal.
Cabreo de la madre.
Pero sobre todo hacerlo en el nombre de la ciencia, supuesta ciencia.
Bueno, pero él da términos Paco, muy concretos.
Marcos, yo tengo bastante relación con él y es una persona súper formada, ¿eh? ¿Seguro? O sea, tiene gente muy profesional alrededor suyo en muchos ámbitos.
Lo que dice
lo
argumenta todo.
Y le viene de familia, que lo sabéis. O sea, los Llorente, el Lechuga, o sea, es que le llaman el Lechuga.
Todos, ¿no? Su padre, yo recuerdo, toda la familia Llorente. En Noruega se metió en una piscina.
Pero tú, entre Marcos
Llorente, alimentación son a rajatabla.
Está diciendo que se puede tomar el sol
todo, hay varias
y
teorías,
no
Paco,
provoca cáncer.
Hasta los médicos se llevan la contraria. Hasta los médicos se llevan la contraria a sí mismos. En todo hay teorías.
Ya, pero entre, ahora entre Marcos cosas, Llorente, futbolista muy informado y muy culto, y mil médicos, ¿a quién crees?
Pero Marcos te puede argumentar con muchas teorías.
Que sí, me
que
puede
eso
argumentar
es positivo,
lo que le dé la gana, claro, pero, digo, pero él está llegando a un público que igual le hace daño que le digas eso.
Bueno, hay que decirle lo que ha dicho Juanma, que lleva un proceso de adaptación.
Él lo dice. Todo esto es de un proceso.
Por eso, si un chaval, como dice Juanma, sale mañana, ese chaval no tiene ese proceso de adaptación. Bueno, entonces,
igual
será un
igual
error.
Que la alimentación.
Pero
es,
claro,
él solo comía carne y boniato, ponte. Y que cualquier chaval que coma eso todos los días le puede llegar a engordar, pero si haces un proceso de adaptación como ha hecho él, pues es positivo para su cuerpo. Como esto lo aplica a mil cosas más.
Mil
cosas más de su vida.
Y otra cosa,
pero yo estoy
el cuerpo que tiene es impresionante. Sí, o sea, puede tener, sí, pero que yo creo que es uno de los mejores físicos de primera.
Precisamente porque tiene un cuerpo tan perfecto, ejerce el poder que ejercen Instagram y otras redes de decir, yo voy a imitar a este.
Claro.
Mira
claro.
Cómo está. Entonces, si insisto en lo del sol, porque es que eso fue muy bestia durante el verano. Si tú dices, no te da cáncer de tomar el sol sin crema, y hay 100.000 médicos que reaccionan, la sociedad española de no sé qué, tienes que tener cuidado con los mensajes que se transmiten, sobre todo porque es alguien muy seguido, eres futbolista, tienes un cuerpazo, eres casi perfecto. Si mañana dices que comerse los mocos te ha dejado esa tableta y esos abdominales, pues la gente se comerá los mocos. Tienes que tener cuidado.
Antoñito.
No, es que en estos temas tan panenquitas no puedo entrar. No controlo. Yo lo que sí pienso es que nada tan extremo puede hacerse de la noche a la mañana, ¿no?
Claro, no. Y eso yo creo que lo deja claro. Pero no sé cómo es el proceso, si es ir metiéndote en agua fría después del ejercicio, todo esto. Está súper de moda. Lo del agua fría es una cosa súper extendida.
Wim Hof se llama, que es un tipo que se sumerge en agua fría, tiene el récord de tal.
Lo que contó ayer Ilia.
Hay toda una cultura sobre esto.
Sí, Ilia lo hace con la máquina, que se mete 3 minutos a 100, pero esto ya está bastante extendido. Cristiano lo hacía en el Madrid y tal. Pero ahora hablo de agua, no de la máquina, sino de agua, que cualquiera va a la piscina de la urbanización. Bueno, hay gente, antes las piscinas de las urbanizaciones en invierno no se cuidaban. Yo sé de algunas urbanizaciones que, como hay gente que hace deporte, han hecho mantenimiento de la piscina por el invierno para poder meterse en el agua en invierno.
Chema tiene
la piscina que tiene de la urbanización, yo creo que la mantiene Chema para meterse en el agua fría.
Mira, el cambio de mentalidad que ha tenido, por ejemplo, Pedri, futbolista del Barça, la recuperación ha sido en ayunas meterse en agua fría bastantes minutos, que al principio decía que era débil y que no lo aguantaba y que ha ido desarrollando esa fortaleza y ahora es imprescindible su día a día. Y si hace un vídeo Pedri diciendo que lo haga la gente es un mal consejo, bueno, a él le ha funcionado y habrá teorías también médicas y científicas
si explica el proceso,
que hace que muscularmente te lesiones menos.
Me gustaría hablar un día con Marcos Llorente de todas estas cosas, a ver si hay manera de que un día nos dé una entrevista, y la verdad es que estaría bien que nos las explicara, que nos las argumentara. Y es que es bueno lo que decía Paco, para que la gente no se confunda y diga, si salgo a pasear a los perros en gallumbos, ¿voy a ser Marcos? No, pues no, tío, hay que hacerlo.
Bueno, también es verdad, Juanma, que la capacidad que tienen este tipo de personas profesionales de un deporte que entrenan cada día y que tienen su alimentación y su nutricionista no está al alcance de todos nosotros, ¿no? Te quiero decir que una persona normal que curra 8 o 10 horas, yo creo que no tiene al alcance hacer lo que hace Marco Llorente, que está perfecto, claro. No,
ellos tienen un equipo entero de profesionales trabajando para su cuerpo y tienen las horas de descanso que necesitan, mientras otros, pues claro, tienen otro tipo de vida. Del partido de mañana, ¿qué contamos, Antoñito?
Bueno, del partido contamos que por primera vez en mucho tiempo el Cholo tiene a todos a disposición, incluido Lemar, que se lesionó en la eliminatoria, creo recordar, de Copa contra el Vic, que casi han pasado 8 partidos y que vuelve otra vez a la lista de convocados. Yo creo que va a mantener el bloque, pero me cuentan desde dentro que podía haber un par de cambios, tal vez la entrada de Lino y de Sorloth. La entrada de Sorloth no sabemos si significa que Griezmann o Julián salgan del once, para mí que no. Para mí que volvería a poner a los tres tenores y el resto del equipo lo que viene poniendo últimamente, que le viene saliendo muy bien. 9 victorias consecutivas y mañana llega un Slovan de Bratislava que es penúltimo con 0 puntos. Yo le he preguntado a quien tenga la tentación de pensar que es un partido fácil, y el Cholo, en una buena explicación, ha argumentado que fácil no hay nada y que si tú no haces lo posible por trabajar la victoria, el rival seguramente no te lo va a poner fácil. Y que Manfredo Lukianuka, un lituano...
Pensé que me ibas a contar algo de Manfredo de repente.
Claro, es que se llama Manfredas, pero yo le llamo Manfredo. Manfredo Lukianukas es un lituano...
Manfred,
que va a pitar mañana el partido. A las 7:45, ojo, que nadie se equivoque.
Oye, ¿mañana hay huelga de animación también en el fondo o no?
Bueno, es que ya no es solo huelga, por lo que en principio era el origen de la huelga, que era porque no vendían entradas en los desplazamientos a esa parte del fondo sur, sino que debe haber algún problema interno también entre el club y ellos.
Joder, a ver si se va.
No lo subsanen, no lo van a hacer.
Gracias, Antonio. ¿Vas a llevar el smoking mañana al partido?
No, el smoking se lo he devuelto a mi amigo Pancho Guzmán, absolutamente sin ni una mancha, solo con el fragor y el furor del sudor.
Pero la tintorería lo llevarán, ¿no? Supongo.
Otra vez que...
No,
la que tienes tú, Fouto, en esa tienda se lava todo después de cada uso, lógicamente.
Pero que me lo cuenta Toñito, que era...
No, hombre, pero es que vamos.
Hombre, por favor,
poner en duda a Guzmán, es que vamos.
Es que hay cosas elementales en la vida que no merecen.
Yo, si me caso, me voy a casar con un chaqué de Guzmán.
Alquilado.
Oye, tiene chaqué, tiene smoking, tiene trajes.
Ya vale.
Yo tengo que ir a una boda y voy a ir a Guzmán. Que me ha puesto en contacto. Escúchame, que es muy amigo de Lorenzo Sanz y me puso en contacto el otro día con la gente.
Correcto, Pancho.
O sea, será amigo.
Guzmán es muy amigo de la familia San, de Lorenzo.
Yo subo la apuesta. Yo es que creo que me voy a casar con Guzmán.
Con un traje alquilado.
Yo creo que deberíamos hacer el programa con un traje. Mira, otro tema. Venimos mal vestidos a la radio. Mal vestidos.
Bueno, algunos.
Hay que hablar con Guzmán.
Uniformidad.
Trinconetis.
Acaba de ser papá Guzmán, ¿eh?
Acaba de ser papá. Bueno, venga, un abrazo. Hasta luego.
Dice que vengamos con Marco Llorente.
Me gusta.
Claro, en cueros. Expuestos al frío.
Sería peor.
Programa ahí al aire libre estaría.
Sería mucho peor.
Sí, también. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes?
Qué manera de decir barbaridades contra Ancelotti. Todas las temporadas igual. Y al final de temporada toca ampliación de vitrinas. Ciro, este iba por ti.
¿Era por mí?
Sí, te citaba el oyente. Menos mal que el penalti lo ha cometido Tchouaméni. Si llega a ser Asensio, Ancelotti no lo vuelve a poner en toda la vida. Yo, cuando los partidos se televisan, quito la voz de la tele y pongo la COPE para oír vuestros comentarios. Y ahora estoy en la cama escuchándos, y así todos los días y así todas las horas. Y otro te manda un mensaje, Juanma. Dice: Juanma, somos una familia con 3 domicilios en el País Vasco que te escuchamos desde hace muchos años y que incluso ponemos COPE en el audio de televisión y nos encanta tu programa.
Gracias.
Nunca nos han llamado por teléfono ni tampoco a los amigos con los que comentamos tu programa. Ánimo y ni caso.
Oye,
al EGM.
Otra cosa, que no me dé la gente ánimos. Porque es que no lo puedo soportar.
Pues
eso.
Te deben ver mal porque...
Sí, pero es que hoy parecía que me había muerto, en serio. O que me había pasado, oye, de verdad, de esto se sale, levántate, tal. Que no, lo soporto, no me deis ánimos. No me deis... Mira cómo se ríe Palomar.
A partir de ahora seguro que no.
No.
Pues no va a volver a pasar.
Como me dijo Alamo una vez, sabiendo que te molesta no lo voy a hacer.
No, no va a volver a pasar.
Pues mira, no, escucha, Juanma, no sé si este te da ánimos, pero también habla sobre los resultados del EGM.
Tengo 2 mensajitos. Uno para Juanma y otro para el señor Ciro. Juanma, da igual lo que diga el EGM.
Ánimo.
Aquí los oyentes, los que somos fieles, nos da igual lo que digan las estadísticas, que aquí seguiremos a pie del cañón. Y el mensajito para Ciro. Aún estando tan mal el Madrid como está, está a nada del liderato de la Liga y peleando la Liga de Campeones. Ancelotti es el pasado, es el presente y es el futuro del Real Madrid.
No paro de retirar.
No van hasta el 2030, ya está para adelante.
Mira,
está,
hay gente que está escuchando y que está mandando todo el mundo ánimo.
Opa,
muchas gracias
opa.
Aquí al WhatsApp ahora por petarme el WhatsApp. Muchas gracias, hombre. Y esta Navidad con Fuentespina. Y en tu casa, Fuentespina. Y en tu casa, Paco, Fuentespina.
Bien.
Y en la mía, Fuentespina, de Ribera del Duero. Fuentespina es compartir y disfrutar. Esta Navidad celebra con Fuentespina y crea recuerdos inolvidables. Y ahora... Mensaje de Isaac Avilés Morris.
B365 te ofrece el último tramo del partidazo de COPE. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta, streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Gracias a ti, según el EGM, COPE sigue siendo la número uno del deporte.
Tiempo de Juego es líder de la radio deportiva los fines de semana.
Paco González y Manolo Lama hacen vibrar los fines de semana a 1.783.000 personas.
¡Chuta la mal!
Por su parte, Juanma Castaño sigue siendo el referente de la radio deportiva nocturna con el partidazo de COPE y 641.000 oyentes.
Con Rodri Hernández, que está en directo en este estudio de la cadena COPE, con el Balón de Oro.
Ah, buenas noches a todos.
Gracias a ti, COPE sigue siendo la radio número uno del deporte.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
De Ernesto, accionista de BBVA, para accionistas de Banco Sabadell. ¿Cómo podría ser nuestro nuevo banco?
Esta operación no solamente la veo con una fusión de números, que pueden ser buenos y que serán buenos. Es una fusión de personal. El personal de ambas entidades. Y el equipo resultante de esta fusión será el mejor grupo de profesionales del sector de la banca nacional.
Encuentra más información en bbva.com. La oferta sobre Banco de Sabadell S.A. está sujeta a la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Una vez autorizada, el correspondiente folleto explicativo estará disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA Bilbao y Madrid, Banco Sabadell, la CNMV y las sociedades rectoras de las bolsas de valores.
Dios existe. La ciencia lo prueba. Dios, la ciencia, las pruebas. El bestseller revolucionario que con más de 50.000 ejemplares vendidos ha cambiado la forma de conversar sobre Dios en España. Estas Navidades participa del milagro.
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que hecho? ¿Tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos. Ah, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo cargar.
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Citroën Berlingo con asientos exclusivos Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico eléctrico desde 24.500 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve.
Descubre Egipto con B-Travel. Maravíllate con las pirámides de Giza, el imponente templo de Luxor y el misterioso Valle de los Reyes. Disfruta 3 noches de crucero por el Nilo y 4 noches en el Cairo desde 623 euros. Trae contigo recuerdos inolvidables de un viaje único. B-Travel, viájate la vida.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final del partidazo. Atención a estas declaraciones de Mourinho antes de jugar mañana contra el Athletic Club de Bilbao. Ahora les contamos, pero yo creo que ha estado hasta majo con la prensa del Athletic que se ha desplazado al partido. Mourinho ha hablado de Nico Williams y de Lamine Yamal. A ver.
La gente estaba con Yamal, que obviamente es otro niño maravilloso, pero yo personalmente sueno más Nico que otra cosa. El niño es un jugador fantástico y espero que termine de blanco.
Espero que termine de blanco, que lo fiche el Real Madrid a Nico Williams. Insisto, ha esperado, creo incluso, a que llegaran los enviados especiales del Athletic para hablar con la prensa española, que es muy sorprendente. Javier Ortiz de Lazcano es el enviado especial del Correo al partido. Hola, Javier, muy buenas.
Buenas, Gabón, desde Estambul.
¿Allí son las qué? ¿Las 3 y 13 de la mañana?
Aquí son las 3 y 13, efectivamente.
¿Estabas dormido ya o no? ¿O...
No. Un periodista deportivo serio a estas horas nunca duerme.
Claro. No, claro.
Ahí estamos.
Y más si es de Bilbao, ¿no?
Exacto.
Los de Bilbao duermen en otro momento, pero no antes de un partido del Athletic. ¿Qué tal ha estado Mourinho? ¿Ha estado majo?
Majo no, ha estado encantador. Ha sido una situación muy... Bueno, vosotros conocéis Estambul, esta es una ciudad en la que el tráfico es infernal para moverte... Bueno, para empezar, es una metrópoli de 15 millones de habitantes. La ciudad deportiva del Fenerbahce está a 20 kilómetros de aquí. Yo, que conste que era el único de todos los enviados especiales que estaba en perfecto estado de revista a la hora de la rueda de prensa, pero los compañeros, pues bueno, pues han llegado tarde porque no han tenido suerte con el taxista, y el viaje les ha costado hora y cuarto más de lo que ellos preveían, y han llegado tarde. Entonces han llegado prácticamente cuando quedaban 5 minutos para que concluyera la rueda de prensa. Cuando acabó la rueda de prensa nos hemos dirigido a él, han dicho... es que no hemos podido llegar y tal. Bueno, tranquilos, venid aquí conmigo. Y nos ha sacado del grupo de periodistas turcos, ha hecho un gesto como diciendo, bueno, que no nos vean estos y tal. Nos ha llevado a una parte y ha estado durante 15 minutos prácticamente hablando con nosotros, dando entrevistas, dando declaraciones. Y claro, para los que estamos acostumbrados a las ruedas de prensa de Valverde, lo de Mourinho nos ha parecido una bendición, porque claro, en 15 minutos te da una docena de titulares.
O sea, que mañana, si os proponen un cambio, igual cambiáis a Mourinho por Valverde, ¿no?
A mí Valverde me parece el mejor entrenador posible para el Atleti, pero en la rueda de prensa hay que reconocerlo, Mou es mejor.
Sí. Sería bueno.
Más divertido. Mira,
el tándem sería que entrenara Valverde, pero que hablara Mourinho.
Eso sería lo ideal.
Sería lo ideal, claro.
Dijo Guardiola, en la rueda de prensa es el puto.
Pues qué majo, ¿eh?
Pues sí. Mira, como hemos puesto a parir tanto a Mourinho,
claro, sí.
Cuando
ya
sucede...
Ya da hora.
Nos estamos dando cuenta de lo que nos hemos equivocado, ¿eh?
Claro,
Siro.
Pero claro,
yo
claro.
También te digo una cosa, que como yo estoy pensando... ¿Qué querrá Mourinho del Athletic para que haya hecho eso? ¿Querrá Mourinho del Athletic?
Efectivamente.
Igual es que no está muy contento ahí en Turquía, ¿no?
O de la liga.
No, le debe molar el Athletic. Dice, voy a regar a estos que a lo mejor un día los necesito dentro. Cuando Valverde termine el ciclo, igual estoy yo y...
Hombre, para un día que ha sido amable.
Que sí, hombre, que sí. Por supuesto.
Le vas a dar también.
No, que no, hombre. Es un tipo fantástico.
Y en otra parte de las declaraciones se ha dejado caer por el Madrid. Ha dicho que no descartaría una vuelta... que Florentino nunca toma malas decisiones y que él está ahí para por si un día se lo plantea.
Siro, te lo digo en serio. ¿Traías a Mourinho y quitabas a Ancelotti? No, contesta de verdad, ¿eh?
Sí.
Por favor.
Si eso no evita que Alonso venga en junio.
Por favor.
O sea, de interino.
Yo no cambio.
Mourinho de interino.
No cambio a Mourinho.
Estás mal.
Escúchame, Que yo ya sé que pondrías a otro, Roberto. O sea, cada uno tiene sus gustos.
Pero que no, Ciro, que además ya, o sea, hora, que
ya... Yo ya sé que pondrías a Mitchell, por ejemplo, yo qué sé.
Por supuesto, bueno, chico, pero es imposible que Mitchell esté en el banquillo de Madrid, pero que además lleva razón, que como Mourinho está en su prime, o sea, lleva unos años que está tocando el techo de los entrenadores. Pues
Javier, por cierto, Javier, ¿qué tal está el Fenerbahce? ¿Qué tal está?
El Fenerbahce en la liga turca está segundo, detrás de Galatasaray, lo cual es una tragedia. En la Liga Europa no anda bien y Mourinho está un poco... La situación es... los periodistas turcos dicen que su situación es un poco discutida. Okay. Veremos qué es lo que pasa mañana con el Atleti. Habrá que ir, les diré a los compañeros, para ir tarde a la rueda de prensa, a ver si tenemos otra parte con él.
Me gusta, Javier. Oye, Javier, pues eres muy brillante. Para ser las 3 y 17 de la mañana, es una buena hora para ti, ¿eh?
Sí, es una buena hora.
Una buena hora para escuchar la radio, como dice Esponito. Un abrazo, Javier. Felices sueños.
Un abrazo, compañeros.
Gracias,
Saúl.
Gracias, Javier.
Oye, Ciro, te voy a bloquear, ¿eh?
Sí, ¿no? Ahí te has pasado.
O sea, lo de
bueno, va, Mourinho, venga, vale, Ancelotti. No lo traería, no.
Doble puñalada. A ver, puñalada,
si para un mal liado que tengo, a ver si lo voy a perder, Paco, lo retiro.
Sí. Está Peña en Bilbao. Hola, Peña, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Y el presi Uriarte de qué ha hablado?
Bueno, pues ha hablado, yo creo que del único lunar que hay alrededor de un Atleti que está en un momento auténticamente dulce. Es un lunar de carácter extradeportivo y no es otra cosa que ese enfrentamiento de un sector de la grada animación con la directiva y con el propio presidente Jon Uriarte a la cabeza. Antes de emprender el viaje rumbo a Estambul, se ha referido a esa denuncia interpuesta por los insultos que recibió en la madrugada del pasado jueves, insultos y amenazas. Ha dicho que no son solo hacia él, sino a todo el Athletic, y también ha hablado de la huelga de animación que mantuvieron el pasado domingo, pues parte, o en este caso, esa grada popular.
Pues son hechos muy desagradables. Yo lo veo no como un ataque a mi persona, sino como un ataque al club. Es algo que, lógicamente, no podemos aceptar y contra lo que hay que luchar. Y por eso decidimos dar el paso de presentar esa denuncia ante la Ertzaintza. Nosotros vamos a trabajar porque San Mamés se anime muchísimo, lógicamente, pero siempre apoyando a nuestro equipo y tratando de erradicar por los cánticos ofensivos y que están prohibidos y que están suponiendo pues muchas multas al club que estamos soportando entre todos los socios. Creo que es algo relativamente fácil de entender y que seguramente vayamos a conseguir entre todos.
¿Ven ustedes cómo ya hemos encontrado una utilidad a las multas que se le imponen a los clubes? Y es que los presidentes reaccionen. Porque es una forma de que el presidente diga, oye, no podemos seguir pagando entre todos lo que están haciendo otros. Si no hubiera multas, seguramente diría, no, pues sí, está mal, pero bueno, tal, ya sabemos, tal. No, pero como hay multas, pues hay que terminar con eso. Con lo cual, la multa aquí está sirviendo. Gracias, Peña. Un abrazo.
Simplemente una cosa, que Javi Ortiz de Lazcano evidentemente ha reconocido lo obvio, que en rueda de prensa da más juego Mourinho que Valverde, pero hoy Ernesto se ha permitido bromear precisamente al hilo de ese titular que ha dejado sobre Nico Williams, el portugués.
¿Y qué ha dicho?
Ha dicho que aunque no sea un titular tan llamativo, a Nico le quieren en el Athletic y que está ahí bien, ¿eh?
Hombre, claro. Sí. Hombre,
por si acaso.
Súper titular, ¿eh? Un abrazo.
Venga,
gracias, hasta luego. Oye, ahora lo del árbitro, del Nastic Málaga. Está Víctor Navarro. Hola, Víctor, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas a todos.
El detective de Método 3 es el que ha comparecido, ¿no? O el que ha hablado y ha explicado más o menos cómo han sido o cómo son esas grabaciones que tienen en su poder, en las que el árbitro del partido entre el Nastic y el Málaga, que supuso el ascenso del Málaga, ha rajado en diferentes momentos de este espionaje contra la ciudad de Tarragona y contra el Nastic.
Pues desde que la ciudad de Tarragona es una mierda, hasta que los Mossos de Escuadra son unos hijos de la grandísima puta y que eran unos corruptos, hasta que jamás sufrió peligro para su integridad física, que jamás nadie entró en el vestuario, perdón, o que él nunca sufrió ningún tipo de peligro, ¿vale? Y que incluso si alguien hubiese llegado a entrar, pues él se pone en plan chulo diciendo que le hubiese pegado un par de hostias.
Es que hay que recordar que en aquel partido la redacción del acta venía eso que estaba relatando el detective, que eso supuso la clausura, me parece que de un partido, ¿no?
Sí, pero
estadio.
Ahora aclaro una cosa del acta, porque ha dicho una cosa que no es.
Y lo que pide el Nastic es la indemnización correspondiente a los derechos de televisión de que
sí, 6 millones de euros.
6 millones de euros más los 50.000 euros de cerrar el estadio. Víctor, exactamente qué más se ha contado hoy.
Pues además han añadido esta prueba, este audio, por cierto, como curiosidad, Método 3 y este detective, su director, Paco Marco, fue el que contrató Laporta en su primer mandato para perseguir a Piqué por las noches, para saber qué hacía por las noches, como curiosidad. Pues hoy lo que nos ha explicado es que han aportado esta prueba y además tienen testigos de que la noche anterior al partido, miembros de la Junta de Andalucía y altos cargos del Málaga cenaron en un restaurante que se llama Calaulalia y dijeron que lo tenemos todo arreglado, solo tememos al público. Y además también tienen testigos de que Eder Mayo esa noche cenó con un amigo en Salou, en un bar de Salou, donde le dijo que ya tenía tomada la matrícula del número 3, que es el central de Nastic, que finalmente fue expulsado por tocar un momento al cuarto árbitro, fue expulsado. Esta querella que presentan contra Eder Mayo, remarcan, solo es contra Eder Mayo, es por dos delitos, corrupción en el deporte y falsificación de documento oficial, es decir, del acta. Dicen que empezó a tomar una serie de decisiones extrañas cuando vio que el Nastic metió dos goles y que se le estaba complicando el trabajo y que el premio era el ascenso, y una serie de decisiones como añadir muchos minutos, que en un momento paró el partido sin avisar al delegado de campo, esa acta que decía ahora Isaac, esa acta que no concuerda con el acta policial, pues una serie de cosas que sucedieron por las que presentan esta querella.
Bueno, no ha habido respuesta ni del Comité Técnico de Árbitros de momento, ni del Málaga, porque también se implica al Málaga, porque hablan de varios directivos del Málaga.
¿Y el árbitro no dice nada?
Te cuento lo que yo sé. Esta mañana, esta tarde, el Comité Técnico de Árbitros con Medina Cantalejo han estado reunidos de manera telemática con el árbitro del partido, Eder Mayo, que ahora mismo está en segunda división. Lo han trasladado a los servicios jurídicos de la Federación. Esto lo añado yo. Todo lo que no sea una respuesta, tanto para bien como para mal, sería más escandalosa que la acusación. Todo lo que no sea una respuesta, para bien o para mal, del comité, y también meto al Málaga, sería darle la razón de estas graves acusaciones al Nastic. Sí que te completo que los árbitros esa noche no duermen en Tarragona, durmieron en Barcelona por seguridad, y que en el acta arbitral en ningún momento el acta arbitral es pública, el acta arbitral se puede meter cualquier oyente y verlo. El árbitro jamás en el acta habla de que entraron al vestuario. El árbitro en el acta habla de un incidente en la puerta del vestuario, que abrieron la puerta y que gritaron en varias ocasiones: vais a morir, sinvergüenzas, tu hijo va a morir, ojalá os matéis, hijos de puta, que muera vuestra puta familia, cobardes, hijos de puta, dar la cara, hijos de puta. Bueno, supongo que esto se lo habrá inventado el árbitro, seguramente.
No, es más, con dice, el Nastic de Tarragona. Golpearon al menos 24 veces en la puerta.
Sí, contaron hasta la... Y luego se sintieron muy inseguros. Yo sé de primera mano que el árbitro y los asistentes en ese partido se sintieron muy inseguros porque en el túnel de vestuarios de ese estadio del Nastic de Tarragona había gente que incluso eran aficionados, que no era gente del club, y sintieron mucho pánico. Y por cierto, los Mossos de Escuadra, quiero recordar, son los mismos que todavía estamos esperando a que detecten al que llamó mono a Vinicius en el Camp Nou. Todavía estamos esperando a que el tío con cara, ojos y nariz, que le llamó mono a Vinicius en el Camp Nou. No, todavía no lo han detectado.
Los de Tarragona que los de Barcelona.
Los Mossos de Escuadra todavía estamos esperando.
No serán los mismos de Barcelona que de Tarragona.
Y se les escapó Puigdemont también en el centro de Barcelona. Pero ¿qué quieres decir? ¿Que no le protegieron allí? ¿Que no le quisieron proteger?
He dicho lo que he dicho, Juanma. Más claro el agua.
Me gustaría oír esas grabaciones que ha conseguido este detective, porque yo puedo hacer que tú digas una barbaridad si te empieza a decir, es que Mourinho, fíjate, hay que ser, ¿verdad? Y al final, a lo mejor hasta por darme la razón, vas y dices, pues sí, es un...
¿Qué es lo que yo haría, Paco?
Claro, entonces, si la... Vamos a ver, si la carga de la prueba es que unos camareros y la dueña de un restaurante oyeron no sé qué en una cena en Málaga de... A mí me parece que esto no se sujeta por ningún sitio. Creo que sí que tiene que defender la veracidad del acta. Eso, por supuesto, que lo tiene que defender el comité. Vamos.
No, además es que el acta tiene presunción de veracidad.
Sí, pero...
Y luego hay actas de la Policía Nacional, de los Mossos, que no concuerdan con el acta arbitral, lógicamente. Que no tienen por qué ir en coordinación.
No olvidemos que por culpa de un sector del público, el partido se alarga.
Y además es que tiraron...
Y el Málaga acaba de marcar...
Claro, es que el árbitro no tiró bengala. El árbitro ni tiró las bengalas, ni tiró los petardos, activó el protocolo para que los jugadores se fueran al vestuario, ni tiró los balones al terreno de juego para parar el partido cuando ganaba el Nastic. Eso el árbitro no lo hizo. Claro, ahora, dicho
hay un
todo esto...
que era infumable el tramo final del
ahora,
partido.
Dicho todo esto, la acusación es tan grave que tiene que haber una respuesta... Porque todo lo que no sea una respuesta del CTA, Federación, y también aquí meto al Málaga, porque hay directivos del Málaga a los que están implicando, todo lo que no sea una respuesta es un error tremendo de comunicación de la federación, un error tremendo.
Bueno, es que la federación está ahora...
Es verdad que están con lo de las elecciones, es que del lunes perfecto, claro. Y que el Nastic es asambleísta, que vota, sí. Me da igual todo. Todo lo que no sea una respuesta es un error de comunicación. Pero, Juanma, una cosa, tanto para bien como para mal. O sea, si el árbitro ha metido la pata o ha dicho algo que tal,
hay que
o sea, igual lo digo.
Pero el silencio en este caso no.
Pero han
no
salido cabe. Para desmentir a Dazón por una lectura de labios de sotogrado. Sí. O sea, bueno, esto es más grave todavía.
Lo estarán preparando. Por eso te digo yo. Que...
Por eso vamos a dar margen hasta mañana.
Vale, a ver qué pasa mañana. Pues ya está. Gracias, Víctor. Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias. Hasta luego.
Mucho ánimo, Juanma.
Mucho ánimo.
Venga, no pasa nada.
Vamos para arriba. Vamos.
Opa. Todos contigo, ¿eh?
Estamos sí, todos ánimo, tío.
Mucho ánimo.
Te queremos.
De verdad. No, para. No hay cosa que más me fastidie, de verdad.
Ya sé que te emociona.
Sí, mira que yo arriba. Estoy acostumbrado a perder,
sepas
¿eh?
Que estamos contigo.
Soy del Sporting.
Ahí te quedas.
Pero, hombre, yo pensaba que en la radio me iba a quitar la espinita de lo del fútbol, pero...
Ánimo,
que...
Juan Manio.
Oye, vale ya. Basta. Que tú también ni que hubieras ganado siempre. Tú ahora, claro. Que así,
está
cualquiera.
Agrandado.
Así cualquiera. Bueno, ahora cerramos el partidazo.
Pues ahora es momento, como cada noche a estas horas, de nuestro mensaje de Winamax en el partidazo. Abrimos Winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para los partidos de Champions que nos queda mañana. Mira, me fijo primero en el partido del Barça, en ese Borussia-Barça, y veo que una victoria culé tiene una cuota de 2.05-1. Y me fijo también en ese Atlético de Madrid-Slovan de Bratislava. Ahí puedes apostar, por ejemplo, a que el primer gol del partido lo marque Griezmann. Te espera una cuota de 4.50. Increíble, ¿a que sí? Pues cuotas increíbles como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la Champions y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Estamos cerrando el partidazo. Carmichael, Carlos Miquel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Juanma.
Un minuto para contarnos lo de Carlos Sainz, que creo que está estrenándose a lo grande, ¿no?
Sí, las sensaciones son buenísimas. Han aprendido en solo día y medio lo trabajador y lo currante que es Carlos Sainz en Williams, porque hoy ha dado 146 vueltas, no ha querido parar la hora que había estipulada para comer, ni siquiera ha ido al hospitality, ha estado todo el tiempo en el box con los ingenieros y ha sido muy rápido. Ha marcado el segundo crono detrás de Leclerc y por delante de Russell, y sobre todo ya el primer día más veloz. Es verdad que es un compuesto de 2025, pero es en la misma gama C5 que los que se usaron este pasado fin de semana, pues ya ha sido décima y media más veloz que Alex Albon, que va a ser su compañero de equipo y el titular de la escudería. Y ya tiene además Williams lo que le gusta y lo que no comparado con el Ferrari. Le gusta en curva lenta como va ese Williams y no tanto en curva rápida comparado con su anterior montura. Pero desde luego, primer examen y con nota para Carlos Sainz en Abu Dhabi.
Perfecto. Gracias, Carlos. Un abrazo.
Abrazo fuerte.
Cerramos. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana volvemos a las 11:30. Ya ha empezado la remontada. Somos el... el Madrid de Champions. 1:32, hasta aquí el partidazo. Ahora llega un programa líder. Enhorabuena al Pulpo, poniendo las calles. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.